José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Bienvenidos a la noche en la que, después del Real Madrid 4, Español 0, ha caído la Liga número 35 para el Real Madrid. Es, por ejemplo, la primera Liga de Ancelotti en el equipo blanco o la sexta del capitán Marcelo, que suma 24 títulos en el Real Madrid, más que nadie en el club. El Madrid le saca hoy 17 puntos al segundo, al Sevilla, a falta de 4 partidos para que termine su Liga. Los jugadores acaban de darse una gran fiesta en Cibeles al grito de "sí se puede" o a "por el miércoles", que ha gritado Carlo Ancelotti muy cerca de la diosa Cibeles. Y a esta hora se supone que los jugadores, los campeones de Liga, picotean algo en Valdebebas. Ahí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, aquí en Valdebebas continúa la fiesta de los jugadores del Real Madrid. Hay también 20-30 aficionados en la famosa rotonda. A las 9 y media han llegado al Bernabéu, de vuelta de Cibeles. Han cambiado el autobús descapotado por el autobús con el que van a los partidos y han puesto directamente rumbo hasta aquí a Valdebebas, donde han llegado hace una hora. Cena de picoteo, por lo que me llega y contabas tú desde el interior. Jugadores, cuerpo técnico, familiares más cercanos, pero me decían no se alargará mucho más el festejo, aunque todavía no ha salido ningún jugador, porque mañana entrenan a las 12 y, como se ha repetido muchas veces en la celebración de Cibeles y en el Bernabéu, el foco ya está puesto en el miércoles, ya está puesto en el partido del Manchester City.
Están los madridistas como los padres cuando dejan salir por primera vez a sus hijos, a las 12 en casa. Pues eso estamos pendientes, no, a ver cuándo termina la fiesta del Real Madrid. Nos cuenta Javi Gómez desde Valdebebas, que ha contado la fiesta de Cibeles y luego nos cuenta algún detalle. Y hace un momento acaba de terminar el Athletic de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0. La lucha por la Liga de Campeones va a estar muy emocionante, está ahora mismo así, con el Real Madrid como campeón y en la Liga de Campeones. Segundo está el Sevilla, 64 puntos después del empate ayer. Barcelona, que juega mañana, 63. Atlético, 61. Es quinto el Betis con 57. Juega el lunes contra el Getafe. Y la Real Sociedad con 55 juega mañana contra el Rayo. El Athletic de Bilbao queda a un punto de la Conference. Es ahora mismo séptimo. Y el domingo hay derbi en Madrid, en el Metropolitano. Se juega un Atlético de Madrid-Real Madrid. Por cierto, no lo van a poder jugar ni Reinildo ni Hermoso. Allí está todavía, en uno de los mejores estadios de Europa, del mundo, en el estadio del Atleti de Bilbao, en San Mamés, en el nuevo San Mamés, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha pasado esta noche allí, en este Atleti de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0?
Pues ha pasado que en la primera parte ha sido muy superior el Athletic Club. Al inicio, al final de la primera parte y al comienzo de la segunda, quizá haya tenido alguna ocasión. Es verdad que ha merecido el Atlético de Madrid por lo menos marcar un palo de Antoine Griezmann, otro de Correa al final, sobre todo el de Griezmann, que ha sido de libre directo, pero es una justísima victoria del Athletic Club, que ha metido los dos goles Iñaki Williams, que ha tenido además dos palos, uno de ellos invalidado por fuera de juego, pero que el otro ha valido. Un Athletic Club que está terminando para pelear por Europa, y un Atlético de Madrid que, repasando los datos, ha ganado solo uno de los últimos 6 partidos que ha jugado, y lo que yo creo que es tan preocupante o más, que es que de esos 6 partidos se ha quedado 5 sin marcar. O sea, está en una racha muy preocupante, jugándose los puestos de Liga de Campeones el equipo del Cholo.
2005. Nos encontramos una serie de 6 partidos en los que el Atlético de Madrid se queda 0-5.
Es que ahora, porque ya no se lleva esto, pero es una crisis. O sea, en un equipo que pelea por la Champions, 6 partidos sin ganar y 5 de ellos sin marcar, pasa algo importante.
Como es algo inexplicable, escuchando a Oblak, este es un resumen de lo que acaba de decir después de terminar el partido, de lo cabreado que se encuentra y de lo inexplicable que es esta situación para el Atlético de Madrid.
Hemos entrado muy mal y pues no se puede entrar así, y con cabeza tan caliente, tan inseguros, tan mal, pues si entras así es difícil que luego remontas. Es complicado, no sé dónde tenemos la cabeza, pero aquí en el campo creo que hoy en principio no ha estado. No sé qué está pasando, pero como he dicho, hay que mejorar, hay que encontrar el problema, porque quedan 4 partidos, tenemos que entrar en Champions sí o sí, si no va a ser un problema.
Oblak está muy enfadado, yo creo que lo ha visto hoy en el partido contra el Athletic Bilbao, y poco esperanzado de los 4 que quedan para el Atlético de Madrid. Pero el siguiente es un gran partido. Es el Atlético de Madrid contra el campeón de Liga, contra el Real Madrid, y todo lo que va a provocar ese partido. Rubén, ¿dónde estás mañana?
Mañana hay un partidazo en Vallecas, porque la Real Sociedad, como bien ha dicho hoy Pedro Martín, depende de sí misma, que esto es raro, pero es así. Depende de sí misma la Real Sociedad para cazar al Atlético de Madrid.
Bueno, pues mañana lo escuchamos, a ver qué hace la Real Sociedad. Te escucho mañana, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Luego estamos con Antonio Ruiz y con José Ángel Peña para saber qué han dicho los entrenadores y los protagonistas. Resumen de lo que hemos contado durante el día. El Alavés le ha ganado 2-1 al Villarreal. El Alavés está a 4 puntos de la salvación, a 4 del Cádiz y del Mallorca. El Villarreal está pensando más en el martes, en el Liverpool. Sigue a 3 del sexto, a 3 de la Real. Está ahora mismo en la Conference. Por cierto, el Liverpool ha ganado 1-0 al Newcastle y el Manchester City 4-0 al Leeds United. Los de Guardiola son líderes por un punto a falta de 4 partidos. Está muy emocionante la Premier. El derbi valenciano ha terminado en empate a 1. El Valencia ha jugado 1:10 por expulsión de Gaya. Ha dicho Bordalás al final del partido que la mentira contra el Valencia es moneda de curso legal. El Valencia está en mitad de la tabla, el Levante es colista a 6 de la salvación. Mañana a las 2 de la tarde el Osasuna, a las 4:15 Granada Celta, a las 6:30 el Rayo Real Sociedad. A las 9 de la noche Barça-Mallorca. El Barça parece que sin Dembélé, que tiene anginas, pero con la vuelta de Ansu Fati confirmada por Xavi Hernández. Ayer Sevilla 1, Cádiz 1 y el lunes el Getafe-Betis. Fútbol femenino, el Barça va a volver a jugar la final de la Liga de Campeones. Ha perdido 2-0 en Alemania con el Wolfsburgo, pero le ha valido el resultado del partido de ida. La final va a ser el 21 de mayo en Turín contra el Olympique de Lyon. Así que enhorabuena a las jugadoras del Barça. En segunda, 3 resultados, Oviedo 3, Mirandés 0, Eibar 2, Zaragoza 0 y Burgos 0, Almería 2. Ayer Las Palmas 2, Málaga 1. Mañana de los de arriba, Alcorcón Girona, Lugo Tenerife y Ponferradina Cartagena. El lunes, Valladolid Real Sociedad. La clasificación para estar el año que viene en primera está así: Eibar 74, Almería 73. Y por detrás en promoción, Valladolid 69, Tenerife 63, Oviedo 63 y Girona 61. Muy mala noticia. Ha informado la familia de Mino Raiola que el agente de futbolistas, el conocido agente de futbolistas, ha fallecido en el día de hoy. Tenía 54 años y, entre otros, era agente de Haaland, una de las perlas del mercado de verano. Gran noticia para el deporte español. Esta es una bestia. Carolina Marín ha ganado en Madrid su 6º campeonato de Europa. Enhorabuena, Carolina, en bádminton. Tenis en Madrid. Ha caído Paula Badosa, eliminada por Simona Halep. Y motos. Mañana en Jerez, a las 2 de la tarde, MotoGP sale primero Bañaya, segundo Quartararo y tercero Aleix Espargaró. Quinto va a salir Marc Márquez. Pues con los Snoot nos vamos a la fiesta del campeón de Liga del Madrid.
En el área, la puede liar, la pone atrás, Karim chuta.
Otro de Benzema, tío.
Y gol de Karim Benzema. Y gol del Madrid. Marca el Madrid, marca el cuarto. Colorín colorado, el Madrid es campeonado. Alirón, el Madrid es campeón. Real Madrid 4, Español 0.
Ancelotti en Cibeles.
Marcelo con una mano la diosa Cibeles y con la otra celebrando con la afición, le vuelve a dar un beso a la diosa. Corea con todo el mundo, el We Are the Champions.
La fiesta del Real Madrid que está culminando a esta hora. Acaban de escuchar a Javi Gómez en Valdebebas con esa cena, ese picoteo de los jugadores del Real Madrid que empezarán ya a pensar en el partido contra el Manchester City del miércoles. Bueno, saludamos a campeones de liga con el Real Madrid y que son comentaristas del tiempo de juego de la cadena COPE. Por ejemplo, Fernando Morientes. Hola Morientes, hola Moro.
Hola, muy buenas.
Dos ligas con el Madrid, 3 en total, ¿no?
Sí, bueno, la otra es con el Olympique de Marsella, que es francesa, o sea, dos en España y una en Francia.
Perfecto. Y Manolo Sanchís en Nueva York. Hola, Manolo.
Hola, muy buenas.
Capitán, 8 ligas con el Real Madrid.
Sí, yo fui empezado, no salí de aquí, pero me dio tiempo a conseguir 8.
¿Tú no tienes en el extranjero ninguna? Ah, bueno.
Es que yo he venido la... a ver si me dan una de la MLS, pero nada.
No, Manolo, tranquilo, yo te cambio la francesa por 3 tuyas del Real Madrid. Ya tengo yo 5 y tú también.
Bueno, los dos, como digo, habéis ganado la liga, así que sabéis lo que se siente en el día de hoy, lo que sienten los futbolistas. Fernando, ¿cómo es ganar una liga en el Real Madrid?
Vamos a ver, yo creo que es el deber cumplido, ¿no? Uno inicia la temporada con una serie de objetivos. En el Real Madrid, evidentemente, los objetivos son los mayores que te puedes poner. Y culminar la temporada ganando la Liga significa que ese trabajo ha estado bien hecho, que has sido muy regular durante la temporada y que normalmente te has mantenido arriba, que eso es lo complicado y lo que te produce malos momentos durante la temporada, cuando no estás tanto tiempo ahí arriba, ¿no? Entonces el Madrid ha demostrado una regularidad importante. También hay que decir que es muy complicado ganarla 5 jornadas antes de terminar la Liga. Y ya te digo, objetivo cumplido, uno de los objetivos propuestos a principio de temporada.
Sanchís, tú ganaste 5 ligas seguidas. Se recuerda mucho una frase de Mitchell, que cuando ya no se iba a celebrar la quinta consecutiva decía: cuando no se gane en liga sabréis lo que es ganar 5 seguidas. Pero ganar solo una liga, lo difícil que es, ¿no?
Hombre, lo que decía Mitchell es ley de vida. En todo lo que tenemos en demasía, pues acabamos teniendo menos, como si fuese menos ganas, pero al final a nosotros nos satisfacía igual. Cuando ganas una y de forma esporádica y en algún sitio donde no es habitual, pues lo ves como algo súper súper brillante y súper especial. En el Madrid, por suerte, es algo que ocurre con cierta asiduidad.
Una cada 3 años, ¿no? Pedro, ese es el ratio, más o menos. El Madrid gana una de cada 3, ¿no?
Sí, creo que antes he echado las cuentas en el 38%. Un poco más de...
Un poco más de una de cada 3.
Son 91 ligas, 35, pues más de un tercio.
Morientes, cuando pase el tiempo y pregunten por qué se recuerda esta liga que gana el Madrid, ¿tú por qué dirías que se recordará esta liga? ¿Por quién o por qué?
Hombre, hay muchos condicionantes para ganar una liga, pero sí es verdad que en función de cómo ha ido la temporada y si nos ponemos un poco en antecedentes de cómo empezó esta temporada, salidas de jugadores muy importantes, otros jugadores que iban cumpliendo una cierta edad, hacía presagiar a lo mejor que esta era una temporada de no sé, no especular, pero sí de como de una transformación del equipo en el próximo año y nada más lejos de la realidad, ¿no? No solo el equipo se ha adaptado muy bien a esas salidas de jugadores muy importantes como fueron Sergio Ramos y Varane en la defensa, y después jugadores que tienen una cierta edad y que todo el mundo podía prever que bueno, que están en el ocaso de su carrera futbolística o del alto nivel futbolístico, pues nada más lejos de la realidad, como decía, han hecho su mejor temporada o una de las mejores temporadas y esos han sido los jugadores que han llevado al final al Madrid a conseguir este título de liga. Y no me quiero dejar también fuera de esas consecuencias al cuerpo técnico, entre ellos Ancelotti, por ser el gestor de todo eso, ¿no?
Manolo, ¿por quién o por qué será recordada esta liga del Real Madrid?
Bueno, yo creo que básicamente por la temporada casi de la vuelta a la normalidad, donde se empezó a jugar con los criterios que se jugaba antes de la pandemia, porque habíamos ganado hace 2 años una, pero era en plena pandemia, era una liga que sí que se recordará por el tema de la pandemia, pero esta fue el regreso otra vez a la normalidad. Y como decía antes el Moro, a mí hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y que es un grandísimo mérito de este grupo, que es ganarla con tanta anticipación. Nosotros, yo de las 8 que he ganado, no sé si alguna fue con tanta anticipación. Es muy difícil, muy
la
difícil.
Última.
Los rivales en España son... La última, ¿con cuánto fue?
Con 4 también.
Para que veas que, bueno, que también hacíamos alguna cosa buena. pero cuesta una barbaridad. Estás todo el año intentando separarte del segundo un punto, dos puntos, tres puntos, para separarte 12 que te permitan ganar con cuatro jornadas, tienes que haberlo hecho muy bien. Y el Real Madrid esta temporada lo ha hecho muy bien.
Cuando digo la última, me refiero a la última de las cinco seguidas, ¿eh? Que estamos hablando antes de las cinco seguidas.
La última de las cinco...
Sí, pero es que yo después gané tres más.
Sí, correcto.
La última de las cinco que ganaste seguidas, ¿eh?
De esas cinco que ya parecía que no ni se celebraban, entre otras cosas porque como la ganabais en general con tanta ventaja, claro. Pues eso es lo que pasa.
Morientes y Sanchís, madridistas, los dos, ganadores de ligas con el Madrid, 1-2 y otro 8-10 en total. Felicidades, que las disfrutéis. Un abrazo, Moro.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Manolo, que lo pases bien en Nueva York.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, pues muy bien, buenas noches.
Los tres que han seguido durante toda la temporada y lo que les queda al Real Madrid. Miguel, lo primero es lo primero. ¿Algo que contar para el miércoles? ¿Cómo están los jugadores?
No hay novedades. No ha habido ningún lesionado. Casemiro reapareció tras su rotura fibrilar, no ha completado el partido pero sin problemas. Courtois sigue su pelea por el Zamora, dejó la portería cero y completó el partido. Benzema tuvo su media hora y marcó 42 goles en 42 partidos y bueno, pues hubo jugadores que no participaron. Modric también jugó un buen rato, luego entró Kroos, pero por ejemplo Carvajal, Valverde, Mendy, jugadores que yo creo Militao, que estaba sancionado obviamente, jugadores que van a estar seguros en el 11 sin ningún contratiempo. Para el miércoles luego hablaremos, pero yo creo que Alaba no va a llegar, así que Nacho puede jugar ahí y veremos a ver la pelea Rodrigo Valverde cómo está, porque ha marcado en los últimos 5 partidos 4 goles Rodrigo, llevaba 2 hasta hace nada, lleva 6 y 4 goles los ha hecho en los últimos.
Tenemos mucho tiempo para hablar, el tramo final será de eso, de lo del miércoles. Hoy ha jugado, que se había hablado mucho de la alineación, al final ha puesto algunos titulares, Courtois, Lucas Vázquez, Vallejo, Casemiro de central, Marcelo, Camavinga, Ceballos, Isco, Asensio, Mariano y Rodrigo. Y como dice Miguel, luego ha salido Kroos, Benzema, Isco, Vinicius y Gila, que ha debutado en el Real Madrid. Es un central de la cantera que ha debutado en el día de hoy. Ya saben que ha metido 2 goles Rodrigo, que está en racha, otro Asensio y, como no, otro Benzema. Arancha, ¿qué te ha quedado en la retina de la fiesta del Bernabéu?
Pues la fiesta del Bernabéu, sobre todo, me han quedado los abrazos sentidos de los jugadores a Ancelotti, ¿no? Ese abrazo con Marcelo, uno de los futbolistas que menos cuenta para Marcelo, un abrazo con Modric, un abrazo con Benzema. Bueno, como todos buscaban, para mí, uno de los artífices, sin duda, de esta Liga número 35 del Real Madrid. Luego, detalles anecdóticos, cómo se lo pasaban de bien los jugadores, los más jóvenes, porque aunque Vinicius, por ejemplo, y Rodrigo ya habían vivido en la Liga de la pandemia, cómo la habían ganado, pero no la habían disfrutado con gente en la grada y cómo aprovechaban. Se les iban las piernas solas, ¿no? Bailando, Camavinga, que se ha pasado toda la celebración. Hubiera podido jugar otro partido entero porque ha estado con todos los hijos de los futbolistas, de sus compañeros, con sus hermanos, correteando por todo el campo. Luego me quedo también con el detalle de la silla, que no podía faltar.
Homenaje a la silla de Álava.
Sí, a la silla de Álava, como la ha levantado ahí, ha sido Nacho el que ha ido a cogerla, que se la daba alguna persona de fuera y enseguida se la ha mandado, se la ha dado a Álava y la ha levantado ante la expectación de todos los que estaban en la portería del fondo sur. Es que son tantísimos detalles, cómo la han disfrutado, porque yo creo que la han disfrutado muchísimo, pero especialmente creo que es una de las ligas que, además de disfrutarla los futbolistas, más ha disfrutado la gente que trabaja a diario con los futbolistas. No solo hablo del cuerpo técnico, hablo también de los fisios, de los readaptadores. Pintus era también una de las personas más contentas. Bueno, mucha felicidad. Y luego me quedo con fotos, por ejemplo, la foto de Marcelo con esa camiseta en la que se podía leer 24 títulos, que va a estar en la historia. Me quedo también con una foto que ya es mítica también, o dos, una de los españoles del Real Madrid y otra, la de el centro del campo, la de Casemiro, la de Modric y la de Kroos, que en cada celebración se hace. Y en general, bueno, que había un ambiente extraordinario en la celebración y muchas lágrimas también de Lunin, que está pasando seguramente uno de los momentos más tristes o más infelices de su vida, y que en un momento de celebración, bueno, se le saltaban las lágrimas, al igual que también se le han saltado a Ancelotti, que también, otra de las imágenes que me queda, es como mientras sonaba el himno por la megafonía, él lo cantaba, pero con una fuerza extraordinaria.
Para mí Ancelotti ha sido uno de los protagonistas, no solo en el Bernabéu, sino también en la fiesta de Cibeles. No sé si has dicho lo del capote de Nacho.
Se me ha olvidado, pero es que son tantas cosas que las tenía apuntadas por aquí, pero me lo he saltado. El capote de Nacho, que ha toreado a sus hijos, a sus sobrinos, que también estaban con el número 6 a la espalda, y que, bueno, se ha ido a ese fondo norte para emular a quienes lo hacían anteriormente, ¿no? Dos capitanes del Real Madrid, a Raúl y a Sergio Ramos, así que no puede faltar un capote en la celebración del Real Madrid.
Y luego ha estado la fiesta de Cibeles, ha estado allí Javi Gómez, que le ha contado para todos los oyentes del Tiempo de Juego. Javi, ¿qué imágenes te quedan de la fiesta de Cibeles?
Bueno, para mí lo primero que hay que comentar es la afición. Desde las 5 de la tarde, Corro, ya había muchísima gente pegadita a las vallas que rodeaban Cibeles, pero desde que ha pitado el árbitro el final, el chorreo de aficionados ha sido tremendo, lo ha dicho Paco en Tiempo de Juego. Se notaba las ganas de festejar, de celebrar, ya que hace 2 años no se pudo celebrar la Liga 34 por el COVID. Y luego, para mí, 2 momentos estrella, que uno ya lo habéis comentado. Ancelotti cogiendo el micro, alentando a las masas y diciendo que el miércoles es el día. Ahí ha empezado la remontada con la afición, que por otro lado tampoco hace falta con los precedentes que le toquen mucho las palmas. Y luego Marcelo, ayudado por un operario, poniendo primero la bandera atada al cuello de la diosa Cibeles y la bufanda en la frente, y dando un beso en el moflete y celebrando con todo el mundo. Hay que destacar también, yo creo, aunque luego el propio jugador lo ha dicho en redes sociales, que no ha estado en ese autobús descapotable ni en la fiesta de Cibeles Gareth Bale.
Vista por la televisión, sin estar allí presente ni en el Bernabéu ni en Cibeles, me ha parecido que era más en el Bernabéu fiesta de jugadores, más de jugadores y sí, familia, aunque lo ha festejado también la gente, y la fiesta de Cibeles me ha parecido también de los jugadores, pero mucho de la gente, que lo ha festejado muchísimo. Melchor, ¿tienes alguna imagen que te quede de la celebración del Real Madrid?
Tengo muchísimas. En el Bernabéu yo diría que sí, la afición también estaba deseosa y lo ha disfrutado hasta que, bueno, como hemos contado que no se podían quedar en el Bernabéu, hasta que han empezado a desfilar hacia el Bernabéu. Me quedo con el manteo a Carlo Ancelotti, me quedo con ese círculo que han hecho todo el cuerpo técnico, toda la persona que está alrededor del primer equipo, mientras los jugadores estaban celebrándolo en el círculo central. Me quedo con la sensación de el estado de felicidad que había, esa comunión que se respiraba hoy en el Bernabéu entre el Real Madrid y la afición. No pudieron celebrar, como sabemos, esa liga del confinamiento, y estaban deseosos de hacerlo y no han desaprovechado la ocasión. Así que yo creo que hoy ha salido todo absolutamente redondo, y dentro de esa afición, de esos cerca de 60.000 espectadores que se han dado cita hoy, pues han disfrutado como enanos nada más y nada menos que Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz, que se ha quedado ahí en el césped, que se ha hecho fotos con la copa, que estaba con la mirada como el niño que ve por primera vez a sus ídolos. Ha sido realmente espectacular. Yo creo que las celebraciones, si se hacen como la ha organizado el Real Madrid, moderada, responsable, más corta de lo habitual, puede ser hasta positivo de cara
al miércoles.
Yo
creo que ha estado muy bien organizada por el Madrid y por el Ayuntamiento. Por cierto, vista por televisión, insisto, ha hecho una cosa este año Real Madrid Televisión, o quien ha organizado la fiesta, que ha cogido un tiro de cámara de los futbolistas con la calle de Alcalá hacia la puerta de Alcalá, de Cibeles
precioso,
para Alcalá.
Brutal.
Y se ha hecho allí unas fotos la gente del Real Madrid. Ha quedado precioso, ¿eh? De verdad, sí, que ha sido una imagen que yo hasta el momento, por lo menos, no había localizado tanto el tiro de cámara, el realizador, y que les ha quedado precioso. Muy bien.
Pues oye, y el pulpo, Corrochano, el pulpo tremendo, maravilloso, fastuoso, animando
como siempre,
desde las 5 de la tarde, como siempre.
¿Quién te ha presentado el pulpo?
Me lo ha presentado Willy, ¿no? No, bueno, me lo has presentado tú cuando he entrado a la redacción, pero bueno, ya le conocía, nos hemos dado un abrazo amistoso.
Bueno, ha estado muy bien el pulpo, ¿eh? Que dice
es un
que
grande.
Sí, ha dicho que ha visto mucha gente, le he preguntado yo al pulpo, que era el DJ hoy de la fiesta en Cibeles, si había visto más gente que en las anteriores, que la anterior, yo creo que es Copa de Europa, la anterior, ¿eh?
Sí, la de Liverpool.
La anterior es Copa de Europa, y dice que estaba ahí, que hoy había mucha gente en las calles adyacentes a Cibeles. Muy bien, pues con Melchor, Miguelito, Arancha, Javi Gómez y con, como diría Capello, los opinionistas del Tiempo de Juego.
Los momentos ya han sido dos parones, El primer parón cuando creo que hemos perdido con el Español, con los Sheriff. En la segunda parte ha sido después la derrota contra Barcelona. Partido que ha sido con el Celta Vigo, donde hemos ganado un partido muy difícil. Y desde ahí el equipo ha cogido confianza. El traguardo era muy cerca y lo hemos conseguido.
¿Ha pasado miedo con el manteo?
Le decía a Marcelo, otra. Me gustaba mucho estar en el aire.
¿Cómo se puede poner el freno, si es que hay que poner el freno a una celebración?
Hoy tenemos que disfrutar. Por mi parte, agradecer a todo el mundo. El club, primero el presidente que me ha traído aquí, cuando no lo esperaba, de realidad. Y disfrutar. Somos felices, yo soy feliz. Y seguimos adelante. Aquí tiene que tener prisa de celebrar, entonces tenemos que tener prisa de celebrar esta noche.
¿Se está emocionando?
Sí, sí, bueno, normal.
¿Y eso por el título, este por genética, todo, por el año?
Es genética, porque mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía, es la genética de mi familia, ma significa que estoy muy feliz.
Carlo Ancelotti, uno de los grandes protagonistas de esta Liga del Real Madrid. Saludo a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro, Shane. ¿Qué pasa, querido?
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Guille Usquian. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Esta liga es la liga de... ¿De quién? ¿De quién es la liga?
De Benzema. Para mí es la liga de Ancelotti, de Benzema y de Vinicius.
Ancelotti, Benzema y Vinicius.
Yo creo que sí. Yo creo que Ancelotti porque... Entre ellos yo no pensaba jamás que iba a estar peleando la Champions como la va a pelear. Sí que pensaba que iba a pelear la Liga, pero sinceramente creía que jamás iba a ganar la Liga con la comodidad que la ha ganado Benzema, porque ha demostrado que es el capitán, el que tira de galones, el que ha resuelto en los momentos más difíciles, y Vinicius, porque evidentemente ha sido la gran sorpresa del madridismo.
¿Lo has visto en algún momento flaquear al Real Madrid? ¿Has tenido dudas del Real Madrid en el campeonato en algún momento?
Yo no. Han tenido Guas, Paco González, los de la fábrica esta, pero yo no. Yo y Siro, afortunadamente, había dos tíos sensatos en esta transmisión y yo tenía muy claro, primero, porque el Madrid era muy fiable y segundo, porque los rivales eran muy poco fiables. Entonces se juntan, vamos, las ganas y el hambre y la gana de comer.
¿Ni siquiera de que Carlo Ancelotti no rotara?
No, yo decía al principio, acuérdate, era una frase mía que yo decía, está haciendo granero. Para cuando llegue la época de comuniones, tener un colchón de puntos lo suficientemente amplio, aunque le vaya mal, pues siempre va a tener ahí ese colchón de puntitos que le va a salvar. Y es que no solamente es que le ha salvado el colchón de puntos, es que yo creo que hasta lo ha aumentado, porque los demás yo creo que se han desfondado, el Barça, el Atleti, el Sevilla, se han desfondado y él ha seguido manteniendo esta velocidad de crucero. Piensa las salidas que ha tenido el Madrid, las últimas que ha tenido, Pamplona, Vigo, Sevilla, y cómo lo ha solventado.
Elige tres jugadores al margen de Benzema y Vinicius, que para ti es la liga de ellos. Los otros tres que acompañarían ese repóker, ¿quiénes serían para ti?
Hombre, Courtois, ¿no? Yo creo que hay que ponerle. Habrá hecho una temporada sensacional. Carvajal, que yo creo que es el futbolista que según pasa sigue teniendo más aplomo y le sigue dando la calidad que le da al Madrid. Y bueno, Modric, porque aunque no ha hecho para mí una temporada 10, yo sé que esto duele cuando lo digo, pero en los momentos oportunos siempre ha gastado.
Pase lo que pase el miércoles, la nota de la temporada del Real Madrid con la Supercopa y con la Liga es para ti.
Hombre, ya el notable lo tiene el Madrid ganado. Ahora, si consigue meterse en la final, pues será el sobresaliente, y si la gana, pues será la matrícula de honor.
Manolo, un abrazo, gracias.
Cuídate.
Hasta luego. Bueno, ¿la liga de quién? Tomás, para ti la liga de...
Hombre, yo creo que coincidimos todos en los nombres, para no repetirnos, pero Ancelotti ha fabricado o ha acabado de fabricar una estrella rutilante que es Vinicius, ¿no? Creo que el señor Pintus no le podemos dejar de lado, que lo dejamos fuera. El Madrid llega al final de la temporada el miércoles con piernas. Eso no es fácil, pero yo desde luego recordar que esto lo empiezan Bale y Hazard, y Benzema. Y entonces de pronto aparece el segundo partido de Liga, a recordar, en campo el Levante, hace dos goles Vinicius. Ese hombre ha fabricado un crack para el Madrid, pero para muchísimos años, ¿no?
Entonces es verdad que el Madrid ha dominado un campeonato, que si quitas al Madrid, que ya no lo hemos quitado de encima, todo lo demás está muy bien. No sabes quién va a ir a la Champions, quién va a ir a la UEFA, qué va a pasar en el descenso, pero ha habido un dominador exultante que ha sido el Madrid, ¿no? En contra de lo que dice la cátedra, yo creo que ha habido ratitos que ha jugado muy bien.
¿La liga de quién, Ciro?
Bueno, si me tengo que quedar solo con un nombre, para mí, por encima de todos, Karim Benzema. Es verdad, yo lo decía en el mes de septiembre, que para que el Madrid tuviera aspiraciones o se convirtiera en favorito para luchar por la Liga y por la Champions, necesitaba que Benzema tuviera una ayuda, tuviera alguien que le ayudara. Y yo decía, ojalá aparezca Gareth Bale, el de antes, o aparezca Hazard. No aparecieron ninguno de los dos y apareció Vinicius. Entonces hay que darle ese factor también a Vinicius, sobre todo en la primera vuelta o hasta el mes de febrero, digamos, o enero. Entonces habría que incluir ahí a Vinicius, y no me quiero olvidar de Courtois, porque creo que Courtois ha demostrado que en estos momentos es el mejor portero del mundo con muchísima diferencia.
Roberto, ¿la liga de quién? Has gritado tú Courtois, pero ¿la liga de quién para ti?
No, Courtois, porque creo que se merecía el reconocimiento que acaba de hacer Ciro, ¿no? Creo que ha sido un jugador clave, que ha aparecido en momentos decisivos, con siempre alguna parada salvadora, cuando el equipo ha dudado, ha estado Courtois. Para mí, si tengo que quedarme con uno, claramente es la liga de Ancelotti, porque cuando el Real Madrid anunció el nombre del nuevo entrenador, cuando sabíamos que Zidane ya se marchaba, creo que todos nos sorprendimos, fue generalizado, ¿no? O sea, nadie esperaba, ni el propio Carlo, que lo ha reconocido, esperaba la llamada del Real Madrid. Y ha cumplido con la tarea que tenía pendiente cuando se fue de la primera etapa, dar la liga al madridismo, ganar las cinco grandes ligas. Creo que ha rotado muy poco y muchas veces pensábamos que el equipo se le iba a desplomar, y ha hecho una gestión del vestuario perfecta. Ha tenido que ser honesto con jugadores que no estaban al nivel, pero que tenían mucho nombre, como Hazard y como Bale, y no le ha generado problemas tenerlos medio apartados, por así decirlo, sin prácticamente participar. Y la gestión que ha hecho de los jóvenes me ha parecido muy buena. Me parece que es un técnico con una mano que históricamente triunfa en el Real Madrid, como Del Bosque, como Zidane, que ha dado en el clavo y que está por encima de todo su figura, reconociendo también que Benzema, 26 goles, 11 asistencias, es el jugador de la liga.
¿La liga de quién para ti, Guille?
Bueno, la gestión de Ancelotti, las paradas de Courtois, el liderazgo de Modric en el mediocampo, la ayuda de Vinicius, pero claramente para mí el mejor de la liga es Benzema. Sin sus goles y sin su liderazgo, nada de eso hubiera llevado al Madrid al título. Así que yo, si hay que dar solo un nombre, me quedo con Benzema.
Miguelito. Miguel.
Para mí Ancelotti.
La liga de Ancelotti.
Sí, para mí Ancelotti, que como decía Guas, ha moldeado una estrella como Vinicius. La temporada de Benzema la mejor para enmarcar. Vinicius, que ya es una estrella. Courtois. Y luego yo resaltaría la pareja de centrales, que aunque ha tenido algún cagancho pues reciente, sí, como el clásico, como el otro día en Manchester, nos hemos acordado muy poquito de Sergio Ramos esta temporada. Y eso es muy meritorio para el tándem, para la pareja que forman Militao y Alaba.
Melchor, ¿para ti la liga de quién?
Pues para mí es la liga del capitán del barco, de don Carlo Quinto, de Carlo Ancelotti, que ha hecho una gestión perfecta tanto en el césped como fuera del mismo, teniendo enchufado toda la plantilla. Muy difícil, había temas muy complicados que sacar adelante, ha dado oportunidades a todos, ha virado el barco cuando había que hacerlo de una manera, lo ha dirigido hacia otra dirección cuando vio que no tenía resultados. Y luego en el terreno de juego, por supuesto, me quedaría con Benzema, Courtois, al margen de la sorpresa de Vinicius, y metería a Luka Modric, que en momentos puntuales de la temporada ha sido un jugador importantísimo en este equipo.
Arancha, ¿para ti la liga de...?
Buah, es que es súper difícil, porque Ancelotti sin duda, hay que recordar que, y lo he dicho muchas veces, que esta es la misma plantilla que el año pasado, y el año pasado pues ya sabemos cómo acabó la liga. Me quedo también con la figura de Pintus, porque nos hemos hartado de decir que si Ancelotti no rotaba, que iban a llegar los jugadores fundidos, porque contaba Ancelotti con 12, con 13, con 14 jugadores, y yo creo que el Real Madrid físicamente es, ahora mismo, no sé si el mejor, pero uno de los mejores equipos físicamente hablando. Por ejemplo, en el duelo contra el Chelsea, sin ir más lejos, en la prórroga estaban más fatigados, más cansados y tenían más problemas los futbolistas del Chelsea que los del Real Madrid. Y en cuanto a los jugadores, sin duda pongo en el número uno a Benzema, que para mí es otro de los capitanes del barco, haciendo mención a lo que decía Mel. Y luego yo destacaría a Modric, que para mí... decía Manolo que ha intervenido poco, pero lo que ha intervenido ha sido decisivo. Courtois, la pareja de centrales y Vinicius.
Oye, ya habláis lo que queráis cuando queráis. Pongo un tema encima de la mesa. Hay que decir que el Madrid empieza muy bien, sin ser favorito. El favorito de esta liga era, para muchos, el Atlético de Madrid. No digo para todos, pero para muchos el Atlético de Madrid. Empieza muy bien hasta que llega ese partido contra el Español, que pierde en casa del Español. Que ahí cambia un poco, que lo contó Melchor un día, que era un parón de liga, que Ancelotti habló ya con el club y cambió un poco de lo que tenía en la cabeza, lo que quería hacer, y luego ha ido sumando puntos y puntos y puntos, sin llegar a jugar tan bien a lo mejor como al principio, ¿no? Pero sí manteniendo un nivel bastante alto.
Ese fue el punto de inflexión, esa visita a Barcelona, esa derrota ante el Español. Hasta ese momento él creía en que podía utilizar una serie de elementos que luego no dieron su resultado. Giró, como te decía, el barco hacia otra dirección y a partir de ahí empezó a sumar resultados
positivos.
Bueno,
del 4-4-2 al 4-3-3, ¿no?
Efectivamente. Y de algunos jugadores, que ya sabes que aquí hemos comentado desde un principio, que a él le gustaría jugar con otro tipo de jugadores, pero vio lo que tenía.
Sí, que quería más a lo mejor en la rapidez de Camavinga y Valverde, pero sí. Modric, Kroos y Casemiro le convencieron mucho más.
Entendieron que el camino tenía que ir a través de pasar por las piernas de Kroos, de Modric y de Casemiro, con la ayuda que ha ido luego metiendo de forma progresiva, no como querían muchos desde los medios de comunicación, sino cuando él lo ha entendido de forma progresiva, a los Valverde, a los Camavinga, a los Rodrigo, porque al final no han sido 12 ni 13, han sido 15 y 16
sí, 15
jugadores
16.
Los que ha estado metiendo, y eso es difícil en una plantilla como la del Real Madrid, con tantas estrellas y con tantos jugadores consagrados, ¿no? Con lo cual, ese fue el punto de inflexión y a partir de ahí, bueno, ha sido un dominio y un poderío absoluto el que ha demostrado el Real Madrid en esta temporada, que esa es otra de las cosas que va a pasar a la historia, ¿no? Con qué poderío, con qué dominio y con esa diferencia de puntos abismal respecto a los perseguidores, ¿no?
Pero es que además hay otra cosa clara, que es que en el Madrid y en todos los equipos del mundo, los jugadores se ponen y se quitan ellos. Luego el entrenador encaja unas piezas que dice, oye, pues yo me parece que mejor lo de antes, la cosa segura de Casemiro con los Modric, bla, bla, bla. Pero al final el que se pone, el que se quita. O sea, te repito, aquí en la temporada la empiezan Hazard y Bale.
Sí, es así.
Es así.
Se le puede olvidar a la gente, pero es así.
Es así.
En la primera rueda de prensa, Tomás Corro, se le preguntó y se le insistió mucho sobre Eden Hazard y Gareth Bale. Y él dijo, el césped será el que dictará sentencia.
Claro.
Y así ha sido.
Y que a mí me pareció bien, por una cuestión de galones, que eso yo creo que es así, y en el fútbol de toda la vida, decir, vamos a ver, empieza esto, y el entrenador, pues esos dos tipos que han costado un dinero y hay unos títulos. Bale es un jugador histórico en el Madrid, títulos. Bueno, pues juegue usted. Al final resulta que juegan dos chavales jóvenes, y sobre todo uno, un brasileño que viene, que era objeto de memes, toda esta gente que habla de fútbol no tiene ni puñetera idea ninguno, pues al final resulta que este es el que la gran explosión, porque lo de Benzema se puede esperar, lo de Modric se puede esperar, lo de este, ¿no? Era un hombre que era fruto de cachondeo. Y claro, al final, pues, ¿quién juega? ¿El que merece jugar?
Ha sido un dominio abrumador en el campeonato. Hay que recordar que de 17 salidas el Madrid ha ganado 13. Ha ganado en San Sebastián, en Pamplona, en Sevilla, en Vigo, en el campo del Betis, en el campo del Sevilla. Y luego Ancelotti ha hablado de dos parones. Uno es este que comentabais después de perder con el Sheriff y el Español. Y otro, para mí, decisivo es cuando pierde con el Barça, que ahí hay un momento de duda y decíamos, a la vuelta del parón tiene Vigo, Sevilla y Pamplona. Pues el Madrid gana y va y gana en los tres campos.
O sea, cinco después del Clásico.
Si había cualquier atisbo de duda, esas tres victorias en campos muy difíciles, yo creo que las solventa. Y las remontadas en la Champions, luego ya podemos debatir si con buen juego o mal juego, también han dado gasolina al equipo en el tramo final. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Arancha de Pintus, ¿eh? El equipo de Ancelotti se le cayó
hombre,
en la primera etapa en primavera.
Hombre.
Y ahora tiene piernas, tiene fútbol, tiene físico, por eso digo que ha sido abrumador.
Es que el Madrid, sí, sí. Perdóname un segundo rápido, el Madrid de la Champions ha sido lo más parecido que estábamos pensando estos años atrás. Hoy los europeos parecen mejor alimentados, más fuertes, más grandes, más altos, saltan más, corren más, chocan más. Eso lo ha hecho el Madrid, porque ese Pintos es básico. El básico es el equipo que se come al Chelsea en la prórroga. No lo hace sino es con una condición extraordinaria que tiene, que es lo que yo me fío del miércoles, entre otras cosas, ¿no?
Esta tarde he comentado un dato yo que me llama mucho la atención, porque yo creo que los dos puntos fuertes de Madrid en esta liga son el esfuerzo físico, es decir, la resistencia física para llegar al final de los partidos y los partidos fuera de casa. De momento el Madrid ha conseguido más puntos fuera que en casa.
Sí, sí.
Pero sobre los temas de, por ejemplo, en los últimos 15 minutos de los partidos, el saldo de goles de Madrid es 22. Y esos dos goles en contra fueron dos goles que no le provocaron ninguna pérdida de puntos.
Sí, que ha ganado muchos puntos en el tramo
claro,
final de los partidos.
Y eso en un equipo que ha rotado poco, porque el Madrid de Zidane, por ejemplo, que ganó la Liga en 2017... es el campeón con los minutos más repartidos de la historia, este no es el caso del Madrid de Ancelotti. Y a pesar de eso, la mayoría de los partidos los dominaba en las segundas partes, y no solamente eso. en la al final de las segundas partes.
Roberto.
Sí, es un dato demoledor el que dice Pedro, y estos días haciendo, preparando especiales de la Liga, mirando datos, refuerza lo que dice Arancha, la figura de Pintus, ver que de los 3.060 minutos, y quitamos los tiempos añadidos de los partidos, solo 15 jugadores del Real Madrid han jugado más de 1.000 minutos, pero es que solo 6, Courtois, Militao, Álava, Casemiro, Benzema y Vinicius, han superado la barrera de los 2.000. Eso quiere decir que tiene mucho mérito haber aguantado físicamente como ha aguantado, especialmente en esta parte final, después del golpe del Clásico, cómo estos jugadores han remontado eliminatorias europeas cuando pensábamos que ya no podían hacerlo, en las partes finales de los partidos, la exhibición que dio en el Sánchez Pizjuán, cómo ha levantado partidos que ha remontado, que es el equipo que más ha remontado sin duda en la liga, en esta liga, pese a ser el líder, ha tenido que remontar muchas veces, el mejor visitante, el mejor local. La vuelta al Bernabéu, que no hemos hablado de ella, que creo que ha sido bastante importante. No, jugar en Valdebebas, en el Di Stéfano, no tenía ese gen especial que ven los jugadores, ¿no? Que tienen los jugadores en el Bernabéu, que dan lo que no tienen dentro hasta el final siempre, y han rescatado ese gen competitivo en una plantilla que podemos debatir si es mejor que la del año pasado, porque el año pasado Real Madrid se queda en blanco y yo no estoy muy seguro si esta plantilla, que pensábamos que podía ser un año de transición, mejoraba lo del año pasado, y sin embargo...
Es la misma, Robert, es que la única diferencia es el entrenador, y Álava por Sergio Ramos y Varane,
y Camavinga,
claro,
¿no?
Y ausencia de Varane, claro.
Claro, jugadores.
Sí, el centro de la defensa es claro, Miguel, de la defensa es otro, ese es un dato claro, y luego es la aparición de Vinicius, que no es el mismo que el del año pasado, y luego que Benzema da un pasito todavía más
y es un año,
¿no?,
más de los jugadores de centro del campo que ya tienen bastante edad, como Luka Modric, sin embargo le ves jugar y está en su mejor momento de fútbol y es eternamente joven, y sin embargo con todos los jóvenes que rodean la primera plantilla, que han jugado tantos minutos decisivos, el equipo ha reaccionado muy bien a los golpes. O sea, cuando tiene el fallo de la visita al Español, o cuando le dan el baño que le pegan en el Clásico, con un grupo bastante joven, porque la mitad de la plantilla es gente con poca experiencia en la élite, han reaccionado muy bien, han enganchado series de triunfos claves para ser campeones.
Pero aparte de los que está, perdona, lo que estáis comentando de los partidos que ha ganado, de lo importante que ha sido el equipo fuera de casa, es que salvo la derrota contra el Barcelona, de los de arriba de la tabla, el Real Madrid no se ha dejado a puntos. No se ha dejado puntos en Sevilla, ha ganado al Betis, ha ganado al Atlético, ha ganado a la Real Sociedad. Yo creo que el que más le ha costado ha sido el partido contra el Villarreal, de los que están arriba, al margen de...
Sí,
de
doble empate.
No le ha ganado
el Villarreal.
No. Exacto. Le ha ganado.
Y luego ha tenido dificultades con el Getafe, que ha perdido un partido, ha tenido dificultades con el Cádiz,
con Osasuna,
o sea,
en el Bernabéu.
Más con los de abajo que con los de arriba, es así.
Sí, con equipos que se encerraban y mucho. Pero fíjate, estamos hablando de lo importante que ha sido el Bernabéu, sí, pero lo decía Pedro, se ha sacado más puntos y ha tenido mejores resultados fuera incluso de casa que en el propio Estadio Santiago Bernabéu, porque los rivales no se encerraban tanto como cuando venían al Coliseum Blanco.
Lo que sí me ha parecido, el Real Madrid es mucho más fiable. O sea, yo sí, cuando me ponía delante de
ha
la
sido muy práctico,
delante de la quiniela hace años, tú veías Real Madrid no sé quién, y tú casi por instinto ponías un 1. Y ha habido un momento en años recientes que el Madrid caminaba por el alambre en varios partidos. Y este año tú más o menos imaginabas que en la mayoría de los partidos el favorito para ganar el partido era el Madrid. O sea, era un equipo más fiable. Claro, es que era un equipo más fiable.
Es que hay un partido que decís que es clave, que yo creo que es más clave el de Vigo, porque ese era el partido donde tenías que decir, momento, que aquí me he equivocado, no estuvieron Mendy ni Benzema y tal, y me han goleado en casa, pam, ganó. Pero es que en el descanso del partido de Sevilla, yo lo comenté, yo es que no veía el partido resuelto.
2-0 en contra.
2-0 en contra, y pensabas, como estos tíos enchufen y enchufó pronto...
Bueno, pues ya había hecho alguna durante la temporada.
Claro, decías, pero porque le veías con piernas, sí, y dices, es que estos van a correr, y pum.
Oye, enseguida os voy a preguntar, voy a dar unos consejos comerciales, pero voy a preguntar enseguida que es evidente que, ha dicho Manolo, Benzema y Vinicius, hay que unir a Courtois, porque son tres de los jugadores. ¿Qué otros tres? O sea, este podio es claro para todo el mundo, colóquenlo como quieran, Vinicius, Benzema, Courtois, es muy claro. ¿Qué otros tres futbolistas meteríais entre los seis mejores de la temporada? Pero antes, un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. ¿Qué tal? Un mensaje muy importante porque ha llegado el momento de ahorrar tiempo y de ahorrar dinero con nuestros amigos de Verti. Si tú aún no eres de Verti, no sé a qué estás esperando para empezar a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche. Porque ahora lo tienes desde solo 180 euros. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además ya sabes lo fácil que es todo con Verti, que puedes gestionar todo desde tu móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en verti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Enseguida, más de la victoria del Real Madrid, de la Liga, de la 35 del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Fijar un precio de referencia durante los próximos 12 meses...
La medida con la gasolina es similar a la que se va a aplicar con la luz. En lugar de reducir los impuestos, opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz. Con la luz lo harán los consumidores que ahora tienen una tarifa libre, que son los que van a pagar esa cosa de topar el gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo sigo diciendo que donde más se nota es en el tema de los combustibles. La gente como yo...
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública, consolidar un crecimiento de la inflación.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido el...
65.036 65036 serie 9009.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo día 1 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumple los requisitos? Llama gratis al 900 730 906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus!
Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches.
Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado.
Ocasión Plus, número 1 calidad-precio.
Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
la clave así después de la del clásico aquí en casa, que bueno, algunos lo celebraba como habían ganado el título, que estaban otra vez ahí, pero nosotros hemos mantenido la calma. Poder ganarlo con una diferencia tan grande es bonito.
Sí, yo creo que hemos hecho un gran trabajo de jugar todos los partidos como si fuera una final, y yo creo que eso ha sido vital para llegar y ganar la Liga 4 partidos antes.
Esto es primera vez que ganamos 5 jornadas antes de que termine la Liga, y eso dice mucho. Creo que hemos hecho una temporada espectacular en la Liga.
La Liga siempre es lo más difícil, ¿no? Por eso somos los más grandes, tenemos 35, y yo creo que tenemos que disfrutar, porque no es fácil ganar, sobre todo que hay equipos que compiten, que siempre quieren jugar y siempre quieren ganar la Liga.
Y los partidos que esperaban que fallásemos, no hemos fallado. Y la verdad que es mucho más estresante que las otras, porque al final el mantenerte ahí arriba, el no relajarte, el cada partido tomártelo como una final, la verdad que ha sido algo increíble y tiene su recompensa, y la verdad que es súper feliz.
Sí, creo que lo que tú dices, ¿no? Creo que hemos sido un gran campeón, ¿no? Creo que al final el hecho de ganar a prácticamente todos los equipos de la zona alta, pues te da confianza, te da esa sensación de equipo campeón, y bueno, muy felices por conseguir el título.
Estamos hablando de la Liga número 35 del Real Madrid con Tomás Guas, Ciro López, Roberto Morales, Guillo Usquiano, Arancha Rodríguez, Melchor Ruiz y el gran Miguelito, Miguel Ángel Díaz y Javi Gómez. Javi, estamos a 3 minutos de que la carroza se convierta en calabaza. ¿Ha terminado el picoteo de los jugadores del Real Madrid?
Bueno, ha terminado al menos el picoteo de la gran mayoría de jugadores del Real Madrid. Me he tenido que cambiar de rotonda porque estaban saliendo los jugadores por la parte de atrás de Valdebebas. Hace unos minutos veíamos por aquí a Militao, a Rodrigo, a Fede Valverde, que ya se marchaban a sus casas para que no llegara el reloj a las 12 de la noche. Pero parece que queda todavía algún jugador por salir, pero ya te digo que la gran mayoría están en sus casas y están descansando, que mañana a las 12 toca volver al trabajo.
Sí, sí, que no estamos controlando, que pueden hacer lo que quiera, que su liga, su fiesta, y además queda tiempo para el partido del miércoles. Creo, Arancha, me has dicho que tenían idea de terminar sobre esta hora, ¿no?
Sí, porque, bueno, de hecho, ya sabes que Ancelotti mira todas las cosas y él entendía que era una noche para celebración con la familia, pero que también hay gente que lo quería celebrar pues en la intimidad, entonces que la idea era acabar a las 12, mañana les ha dado una hora más de descanso, porque en lugar de empezar el entrenamiento a las 11, que es la hora habitual, lo va a empezar a las 12, pero sí, la idea era que a las 12 por lo menos institucionalmente se recogieran.
Bueno, vamos a ver si cumplen las normas, que la fiesta ha salido perfecta para el Real Madrid. El partido ha sido a una hora también perfecta para que la fiesta tuviera el timing que ha tenido. Bueno, completamos esa nómina de futbolistas destacados de la temporada de la Liga. Guas, al margen de Benzema, Vinicius, Courtois, que para todos está en la lista, ¿quién une? Puede ser dos o tres jugadores, lo que quieras decir.
No, yo es que lo veo con perspectiva de futuro. O sea, yo creo que Rodrigo. Camavinga, ¿sí? Camavinga, Valverde, Ceballos en cuentagotas, porque la temporada para él ha venido como ha venido, yo creo que es un jugador para el Madrid indiscutible. Y un tipo que es un olvidado, que a mí me tiene loco, y que últimamente, pues entre lesiones y demás, no está bien, que es Mendy. O sea, yo creo que el Madrid tiene 4 o 5 tipos jóvenes para marcar una época en ese equipo. Si además le pones al del mazo, que esto será la próxima coña que tenemos que ver cómo se sustancia, yo creo que es un Madrid con un futuro esplendoroso.
Ciro.
Estos chicos me parece que son punto y aparte, tío.
Ciro, tus nombres.
No, yo hablando de esa temporada, o ciñéndome solo en esta, ¿sí?, en esa temporada, yo destacaría, hombre, por supuesto, Modric. O sea, es que Modric...
Pero eso ya se sabe, querido.
Ah, no, pero me habla de jugadores,
no,
claro,
los jugadores
clave, esta temporada.
Sí, que
claro,
Benzema,
claro.
Vinicius y Courtois están, claro, en la cabeza de todo, claro. Pero a él le parece que Modric...
Carvajal,
claro, y después hay dos hombres... ¿Sí? Que, bueno, se había generado como mucha incertidumbre, parecía que para mí son dos fichajes, porque es verdad que Ramos el año pasado no juega pues prácticamente el 70% de la temporada. Militao ha reforzado lo que ya mostró el año pasado cuando le empezaron a llegar las oportunidades, que recordemos que se llegó a poner en duda la categoría futbolística de Militao para estar en el Real Madrid, y Álava, que ha hecho olvidar pues tanto a Varane como a Sergio Ramos. Entonces creo que han sido muy importantes en el aspecto defensivo en este Real Madrid.
Roberto, los tuyos.
A Lama esta pregunta te ha dicho lo primero que se le ha ocurrido.
Sí,
la
bueno, ha dicho Benzema y Vinicius y yo creo que meter a Courtois.
Te ha dicho Carvajal, que yo a Carvajal no lo metería
bueno,
nunca.
Bueno, escucha,
yo,
pero a él le parece que a Carvajal.
Sí, ¿no? Sí, no, me refiero que yo creo que Carvajal, esperamos mayor liderazgo de él, que no haya lesiones y demás, que
tú
no es la mejor
tuyo,
temporada.
Roberto, tú
que no es la mejor temporada de Carvajal, quiero decir. Yo los míos me quedo con Álava. Creo que parece que lleva toda la vida jugando aquí en España. O sea, no hemos notado nada la ausencia de Ramos y Varane y son dos centrales de leyenda en los títulos recientes del Madrid. Me quedo con Modric, lo he dicho antes, me parece eterno. O sea, es increíble el fútbol y cómo apareció en momentos clave. Y luego me quedo con uno que creo que vamos a decir pocos, porque además si llega Mbappé va a quedar en una situación muy mala y creo que hasta se podría ir del club incluso, que es Marco Asensio, que está en su temporada más goleadora en el Real Madrid, creo que son 10 en Liga y 12 en total, y para los minutos que ha tenido, que ha intercambiado la posición con Rodrigo, creo que ha recuperado esa chispa goleadora que le ha faltado en un momento de su carrera.
Esa es la única posición que ha quedado en el aire, Valverde, Asensio, Rodrigo. ¿Para ti, Guskiano, Guille?
Bueno, yo creo que Asensio tuvo buenos partidos, salvó algunos partidos para el Madrid. Rodrigo y Camavinga han acabado bien, Nacho siempre cumple, Lucas siempre cumple, pero creo que cuando se habla de una liga hay que hablar de regularidad y en ese sentido, después de los tres primeros que habéis dicho, yo me quedaría con Modric, Álava y Militao.
Miguelito.
Y igual nos estamos olvidando también ¿sí? de Valverde. Valverde yo creo que hace una segunda parte de la temporada.
Este tramo final,
a partir de lesión, enero, sí. Febrero, que le empieza y empieza a apostar por él Ancelotti.
Bueno, de hecho parece que le ha pasado a Asensio y a Rodrigo
claro,
en algún momento.
Claro,
en
por eso digo que yo creo que ha cambiado también esa dinámica física del Madrid, la incorporación de Valverde.
Para ti, Miguelito.
Yo repito con Guille, los dos centrales y Modric. Es cierto que doy mucha importancia a Valverde, que Carvajal vuelve a ser
¿cómo
Carvajal.
Con Guille, Miguelito, pero si el primero que lo he dicho he sido yo.
De todas formas,
claro,
si es que es muy
siempre
fácil
al lado de los panenquitas. O sea,
no seas celoso, Ciro, hombre.
Es que los dos centrales
tiene
y,
más lustre,
y Modric,
Ciro.
Y digo que Valverde, yo le doy mucha importancia, Carvajal vuelve a ser Carvajal. Desde enero que cogió el COVID, ojito, que está recuperando el nivel, y Asensio, pues 12 goles que tienen su importancia. Pero vamos, los dos centrales y Modric.
Melchor.
Yo había metido en el primer escalón a Modric, así que lo meto en este como primero del segundo. Y juntaría a Álava y Militao, porque los dos juntos han estado rindiendo mucho más que cuando ha faltado uno de los dos. Con lo cual, metería a Modric, Álava y Militao, y luego a Mendy. Es un jugador que a lo mejor futbolísticamente no es el mejor técnicamente, a lo mejor la gente cree que no puede, pero lo que le aporta al equipo y sobre todo lo que se ha notado su ausencia cuando él no ha estado.
Es cierto, cuando está ausente se nota más casi que cuando está presente. Correcto. Arancha.
Bueno, es que yo había hecho un escalón, ¿no? O sea, para mí por encima de todos estaba Benzema y luego en esa segunda fila metía a Courtois, a Modric, a Álava, a Militao y sí me quedo con, por ejemplo, con Rodrigo y Camavinga, su temporada final. Hoy ha hecho un partidazo Camavinga, bueno, también Ceballos, que para mí ha sido el mejor del partido, pero bueno, no viene a cuento, pero Camavinga ha hecho, se ven muchas cosas que tiene algo por lo que ese chaval congenia perfectamente con el Bernabéu. Y luego es verdad que me quedo con otros jugadores de un perfil secundario, metíais a Valverde, pero por ejemplo Nacho. Nacho esta temporada ha jugado de lateral derecho, ha jugado de lateral izquierdo, ha jugado de central, que con un perfil mucho más bajo, pero un jugador de equipo como Lucas Vázquez, que también son muy importantes. Y creo que antes no lo he dicho, pero que una de las cosas importantes de este equipo es que vuelve a ser un poco parecido a aquel del doblete de Zidane, que es equipo, que se nota que es equipo.
Sabéis que hay un jugador muy importante, bueno, dos para mí, que no habéis dicho ninguno, que es, bueno, Casemiro. Es evidente que la temporada no ha sido muy buena de Casemiro. Y el otro es Kroos, que en algún momento de la temporada Toni Kroos ha sido tan alabado como Luka Modric, pero sí. Parece que este tramo final de temporada a todos nos parece que se ha caído un poco. Bueno,
pero más, ¿sabes lo que pasa con Toni Kroos? El tema de Toni Kroos es jugador que gusta más a los técnicos y a los compañeros, es decir,
no,
que
también al aficionado.
Pero quiero decir que jugadores que
este año he hecho la pregunta. ¿De quién eres más? ¿De Toni Kroos o de Modric? Sí, al principio de temporada. Sí, bueno, déjame un momento, Melchor, que voy con más cosas. Retos que le quedan al Madrid para esta temporada, Pedro, de números para certificar una temporada extraordinaria.
Bueno, primero apuntar que la diferencia del Madrid sobre los demás no solamente es culpa del Madrid, ¿eh? Es que los demás te lo tienen que hacer mirar. que por ejemplo el Sevilla, el Sevilla que era aspirante a ganar la Liga, solamente haya ganado 4 partidos de los 14 últimos de Liga,
dice mucho.
Dice
sí.
mucho. Y que el Atlético de Madrid, vigente campeón hasta hoy, esté como está, pues eso.
Dime el de Ancelotti. Retos. El de Ancelotti, que me gusta primero.
Ah, sí, bueno, que Ancelotti tiene 6 títulos en el Madrid y los 6 son diferentes. Con lo cual
pero
es
eso no lo tiene nadie.
Es el primer entrenador del Madrid que gana 6 títulos distintos.
O sea,
porque a todos les ha faltado alguno.
Y él los ha ganado todos. La Copa, la Supercopa de España, la Liga, la Supercopa Europa, el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones.
Exactamente. Sí, los seis.
O sea, que no lo tiene ningún entrenador y él lo tiene.
Él lo tiene,
¿no? Al margen de haber ganado en 5 ligas grandes, ¿no?
Es el primero que lo consigue en el fútbol europeo. Un dato súper llamativo, porque evidentemente hay grandes entrenadores que no han estado en 5 ligas. Pero otros entrenadores grandes de fútbol europeo han estado en estas 5 ligas y no las han ganado.
Retos.
Retos. Uno, primero ser el equipo con más diferencia sobre el segundo. Y hasta ahora ese número está en 15 puntos del Barça de Vilanova al Madrid de Mourinho en la 2012-2013, que fueron 15 puntos. Y luego ser campeón siendo el equipo más goleador y menos goleado. Ahora mismo solamente tiene un gol el Madrid de más sobre el Sevilla en el tema de goles en contra. Y puede acabar la liga siendo el equipo más goleador, menos goleado, con el Pichichi y con el Zamora.
Al Madrid, lo digo de cabeza, le queda Atlético de Madrid, Cádiz, Betis y me falta uno.
Levante.
Atlético de Madrid, Levante, Cádiz y Betis. Bueno, este es Florentino, que sin duda es el patrón, el que contrató a Ancelotti. ¿Tenéis claro que fue él el que contrató a Ancelotti o quién se lo recomendó? ¿Sabéis?
Él. Yo creo que fue él.
Él fue sí. el que llamó a Ancelotti, el que sí. dijo vamos a llamar a Ancelotti, ¿lo tenéis claro todos?
Sí,
yo creo que
sí.
Yo creo que no.
En la baraja que había, cuando hubo que hacer la llamada para...
Sí, hombre, sí, el del final es él, pero alguien dijo, venga, por Ancelotti.
Sí, él fue un nombre que se le puso, no salió del presidente.
¿José Ángel, podemos decir? O...
Sí, bueno, de la dirección, cuando José Ángel es el que en una llamada está hablando por otra cosa y de repente, oye, pues está Ancelotti, pero es una cosa que nace más de José Ángel que de Florentino.
Bueno, el patrón fue el que le fichó finalmente.
Pero sin el visto bueno de Florentino no hubiera llegado, claro.
Florentino llamó a Ancelotti y Ancelotti se puso. Este es Florentino Pérez.
Supongo que una de las cosas que le hace feliz es una de las mejores temporadas de Karim Benzema. Son 26 goles en este campeonato de liga. Ha sido un jugador decisivo.
Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino, pero ahora ya nadie va a dudar de que le tienen que dar el Balón de Oro este año, ya no se lo pueden quitar.
Presidente, se ha emocionado Carlo Ancelotti en la entrevista que le acaba de hacer Ricardo Sierra, estaba realmente feliz, él dice que genéticamente cuando se emociona es porque está muy feliz, que usted le llamó en un momento en el que él no lo esperaba.
Posiblemente, yo no digo que lo esperase, pero vamos, en cuanto le llamamos, dice voy corriendo, es lo que dijo. Y hablando con él estos días, me dijo que él ha entrenado, como sabe todo el mundo, a muchos equipos de Europa. Y él siempre dice que la diferencia que hay en el Madrid respecto a otros equipos, que sin desmerecer a nadie, es que los jugadores del Madrid son madridistas. Entonces eso es un plus, que lo dice él, o sea, no lo digo yo.
Presidente, hay dos cosas que ilusionan muchísimo al madridismo. Bueno, tres. La primera ya está conseguida, el título de Liga. La segunda, la final de la Champions, conseguir esa Champions. La tercera, Mbappé.
Pues mire, no había caído en eso, pero ahora que me lo dice, puede ser verdad y tal. Pero vamos, hoy vamos a hablar de la primera de ellos. El miércoles hablaremos de la segunda y del futuro no lo sabemos.
¿De la tercera cuándo hablaremos?
Y cuando planifiquemos la plantilla del año que viene, pues ya hablaremos de ella. Pero vamos a terminar esta temporada.
Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Mónica Marchante. Los retos serán esos, la Liga de Campeones y Mbappé. Pero el siguiente es la Liga de Campeones. El miércoles, el Manchester City. A ver cómo está el Manchester City. Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Corrochano y compañía, buenas noches.
Le ha ganado hoy 4-0 al Leeds en su casa, ¿no?
Sí, un partido muy profesional. Como estoy leyendo que lo está definiendo la página web de la BBC, ha hecho un ejercicio de profesionalidad el Manchester City en Leeds, goleando, que no es ninguna tontería golear, porque ahora mismo el City le saca un punto al Liverpool y sabes que en Inglaterra se define esto por diferencia general de goles, por los goles que marques en toda la temporada. El City está ya solo uno por detrás del Liverpool. Tenía una ventaja bastante considerable el equipo de Klopp y la ha ido reduciendo el conjunto de Guardiola y ahora está un punto por delante y un gol por detrás. Así que la goleada de hoy, que se ha reservado a 4 futbolistas que el otro día fueron titulares contra el Madrid en la ida, De Bruyne no ha jugado ni un minuto, Mahrez no ha jugado ni un minuto, Zinchenko, el ucraniano, ha jugado media hora y Bernardo Silva ha jugado 10 minutos. Esos son los titulares que fueron el otro día y que hoy no han sido titulares, ha ido rotando Guardiola y ha goleado con 2 goles a balón parado, una acción, un remate en la frontal de Fernandinho al final y un gol de Gabriel Jesús, que desde que se recuperó de la lesión y empezó a contar otra vez para Guardiola, está casi yendo a gol por partido. Así que partido muy profesional del City y a pensar ahora en la Champions.
Tengo aquí la alineación. ¿Se puede decir que ha sido un 4-2-3-1 lo que ha hecho hoy el City?
Sí.
Ederson portero, Cancelo, Rubén Díaz, Laporte, Ake, Rodri Gundogan, el doble pivote, Sterling, Foden, Grealish y arriba Gabriel Jesús. La verdad
eso
que...
Eso de poner a Gundogan cerca de Rodri, que a veces lo ha hecho Fernandinho, pero yo creo que en partidos gordos, Fernandinho, que ya tiene 36 años, ya para 37 y se va a marchar del club en verano, si en una final o en un partido decisivo lo tiene que hacer alguien, lo haría Gundogan, que es lo que hemos visto hoy, Gundogan cerca de Rodri. Y yo no descarto ese plan para el Bernabéu. Lo que pasa es que el plan... primigenio, el plan principal del City suelen ser confiar en sus dos interiores, que son los que marcan el estilo, que son Bernardo Silva y De Bruyne. Sigo dando ese plan como principal, pero yo no descarto la posibilidad de que juegue Gundogan cerca de Rodri para sostener un poquito el centro del campo el miércoles en el Bernabéu.
Bueno, la Premier está emocionantísima, ¿eh? Porque el Liverpool ha ganado 1-0 al Newcastle y quedan 4 partidos y le saca solo un punto el equipo de Guardiola al de Jürgen Klopp, que ya saben es el rival del Villarreal el próximo martes. De esto vamos a hablar mucho en los 4 próximos días. Evangelio, un abrazo.
Un abrazo. Han sido el Liverpool 2-0, ¿no? Me parece.
2-0, perdona, 2-0, sido, sí. 2-0,
el Liverpool
sí.
Ha sido 2-0, sí.
Al Newcastle, ¿no? 0-2.
No, 0-1, 0-1.
0-1, perdona, ya me estaba liando, sí. Sí, ha sido...
Fallo mío.
Sí, ha sido 0-1, 0-1.
Me ha fallado 0-1. El subconsciente, sí, 0-1. Sí. Ha marcado Keita para el Liverpool y ese ha sido el gol de la victoria.
Fío
para el
tanto
equipo
de ti que ya digo, ya me he equivocado yo en el 0-1.
Has hecho mal, enfiarte en
un
este
abrazo,
caso.
Evangelio, hasta luego.
Venga,
bueno, y sabéis, compañía, que después de ese partido... compartiendo protagonismo con ese partido está el pasillo del Metropolitano el próximo domingo a las 9 de la noche. Le acaban de preguntar a Jiménez, al capitán del Atlético de Madrid, sobre el pasillo. Ya saben que cuando uno gana la Liga, el siguiente partido, incluso los siguientes, el equipo que juega contra el campeón le hace pasillo. De esto se viene hablando desde la semana pasada porque existía esa posibilidad. Y esta es la pregunta y esta es la respuesta para Jiménez, jugador del Atlético de Madrid.
¿Veremos pasillo del Atlético al Real Madrid en el Metropolitano?
Felicitar al Madrid por el título conseguido. Realmente creo que se lo merecen. Pero nosotros respetamos mucho nuestra afición.
O sea que entiendo por las palabras de Jiménez que no quiere que haya pasillo, ¿no?
Que tendrá que ver la afición, el respeto con un gesto de educación y de...
Vamos, yo creo que va a haber pasillo, pero le voy a preguntar a Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, ¿qué tal? En Bilbao, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues a esta hora y sobre el asunto ¿sí? en cuestión, te digo que hay un dilema importante dentro del club porque digamos que la institución sí querría hacer pasillo, pero el vestuario no quiere. Entonces vamos a ver cómo liquida y cómo resuelve esta cuestión. De aquí al domingo que viene vamos a ver cómo se...
O sea, el vestuario
sería
el vestuario
bueno no cabrear a los del Madrid.
¿Cómo? Ahí.
Que digo que sería bueno que no cabrearan a los del Madrid.
Bueno, si esto no tiene que ver con cabreos o no cabreos.
No.
Yo entiendo a la institución que quiera hacer pasillo, porque es un detalle que no tuvo el Madrid con el Atlético de Madrid, pero que por señorío lo podría tener el Atlético de Madrid con el Madrid, pero también entiendo que la piel del aficionado toda. Tú le preguntas a cualquier seguidor del Atlético de Madrid ahora mismo si daría pasillo y no hay ni uno solo que te diga que sí.
Es que viene circulando, y tú lo sabrás más, Antonio, porque conoces muy bien el Atlético, que ante la posibilidad de que haya o hubiera pasillo, a lo mejor el aficionado del Atlético de Madrid tarda un poco más en entrar al estadio el día del Madrid, ¿no?
Exacto, eso es lo que está circulando, ¿no? Hacer un plante ahí, ¿no? Y yo,
qué ridículo.
Quiero decir, yo entiendo al aficionado absolutamente, pero sobre todo porque el Madrid no le hizo aquel famoso en la 2014. Cuando
no se podía hacer, Antonio.
También entiendo al club que no quiera meterse en líos.
Pero era la Champions.
No se podía hacer.
Un momento, recuerdo, gana el Atlético de Madrid la Liga en Barcelona y a los pocos días juega la final de la Liga de Campeones en Lisboa. Y allí dice, esto lo ha sacado Petón, pues yo creo que fue el primero en sacarlo.
En una final de Champions.
Lo comenté yo el otro día con Juanma, lo sacamos en el tertulión del domingo pasado.
Sí. Y el Atlético de Madrid recuerda que no hubo pasillo del Madrid en la final de la Liga de Campeones y a eso se agarra para decir, pues a lo mejor no te tengo que hacer pasillo.
Que no la haga.
Yo creo que esto lo va...
Yo creo que el club, ¿no? Yo creo que el que más agarra eso es el vestuario y yo lo entiendo perfectamente.
Pero esto lo va a solventar, yo creo que Simeone, ¿no?
Hombre, evidentemente. Evidentemente,
o sea, que no habrá pasillo. No. Si lo arregla Simeone, no hay pasillo.
¿Sí? El que hace los números es Miguel Ángel Gil, lo hace muy bien, pero el que manda en el club es Simeone.
No, yo digo, ahora lo digo en serio, me extrañaría que a Simeone le preguntaran, ¿va a hacer pasillo? Y dijera que no. Me extraña, bueno, que dijera
eso. Y a mí.
Recuerdo que hace 4 años Zidane zanjó la polémica. El Barcelona fue campeón en Riazor. Siguiente partido, Barcelona-Real Madrid, Real Madrid no hizo pasillo.
No lo hizo.
Porque dijo, no se hace pasillo y punto. Ya está. Si no pasa nada.
Si no.
Tienes que hacer Pedro, un pasillo de corazón. Si no lo haces, Pedro, de corazón, mejor no hacerlo.
¿Qué pasa si haces pasillo? ¿Eres menos?
No, pero si no quieres hacerlo, no lo hagas.
El pasillo es un halago al rival, pero se ha convertido
en un reconocimiento.
Se ha convertido en una humillación para que lo hagas.
Claro, entre equipos grandes se convierte en una humillación. Por eso dijo Zidane, no se va a hacer pasillo aunque gane Barcelona la Liga.
Sería
Getafe, ya te digo yo, que el lunes le hace un pasillo y reverencia al Betis, a ver si lo ablanda para el partido que tiene que jugar de Liga y la competiciones de Copa, donde ha sido campeón.
Pero porque lo hace con cariño, dice, vamos a recibir
al Pedro ha hecho pasillos al Barcelona en el Bernabéu y no pasa nada, y viceversa. Así es que yo creo que se debería tomar con...
Y el Barcelona al Madrid también, pero como se ha convertido en una humillación,
al final... Bueno, pues tratemos entre todos, porque nosotros a lo mejor también tenemos algo que decir.
No, nosotros tenemos la mayor culpa de todas.
En verlo como algo positivo y un reconocimiento a un mérito.
Sí, pero ¿cuál es la pregunta que le hacen a Jiménez ahora? Que si va a haber pasillo.
Sí.
Claro, por eso. Es que lo primero que nos interesa es a nosotros.
Como cuando juegas al futbolín y decías, pasas por debajo del futbolín.
Melchor, también es un poco extraño que los madridistas reduzcáis al tema del pasillo la felicidad que tenéis.
No, escúchame.
Yo creo que debería ser un tema residual, ¿no?
Pues, lo es. Realmente lo es.
El mismo se la trae al país.
Es un tema del barrio residual, ¿no?
Es un tema de conversación.
Pero estaremos de acuerdo en una cosa. No, Antonio, pero vamos allá, sin meternos con uno ni con otro. En condiciones normales hemos ido a peor. No. Porque lo que era una cosa pues de
educación
de educación y de modales y demás, oiga, ya sí, no, pero no déjate de quien lo ha hecho y quien lo ha dejado de hacer. A mí me parece que es una cosa que hemos ido a peor, porque es una cosa bonita y que va a ser ridículo que vaya el Levante a la semana y lo va a hacer. Vale, que todos
sí, es así.
Pero yo te entiendo, pero como no es una ley sagrada y no se ha hecho siempre... Pues
se ha jodido, pues claro, porque que le tiren dos piedras.
Claro, cuando ganas el título de liga no hay un apartado en la federación que ponga... No. Los equipos tienen que hacer pasillo al campeón.
No lo hay. Bueno, será un tema de conversación durante la semana, que es un poco de salseo, pero es evidente que le toca la fibra a los atléticos y, por supuesto, también a lo mejor a los madridistas. Bueno, en esta noche que el Madrid ha sido campeón de liga, vamos a darnos otro paso por Valdebebas y cerramos. Javi Gómez, se ha marchado la gente de allí, del picoteo que ha organizado, de la cena que ha organizado el Real Madrid para festejar el título de liga.
Bueno, aquí hay un jugador ya que no se ha ido en carroza, que se ha ido en calabaza. A las 12:07 de la noche ha salido Toni Kroos, que es el último jugador que hemos visto salir. Desconocemos si queda alguno, pero ya sale muy poca gente, así que puede ser que Kroos haya sido el último jugador del Real Madrid en salir.
Bueno, muy bien.
Será la primera vez, Corro, que Kroos cierra un
garito, ¿no? Aunque bueno, sea una escucha, cena. Que muy bien, que esto es una broma y que lo festejen hasta la hora que quieran, porque ellos saben hasta qué hora tienen que festejarlo. E imagino, además, que cada uno en su casa, celebrará el título como mejor le convenga.
De tal manera, es una costumbre de Kroos, que sepas, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegan al Bernabéu, es el último en salir del autobús y el último en entrar en el Bernabéu. Y en la misma esquina saluda siempre al cámara de Real Madrid Televisión,
o sea, que
va
haciendo
el inside. Es una costumbre suya irse el último.
El último de todos los sitios, ¿no?
Exacto.
Me parece bien.
Pero no va a todas las cenas tampoco.
Miguelito, Arancha, Melchor...
Oye, déjame decir una cosa, Corro, ya que estabas hablando de los pasillos, muy rápidamente. El City tendría que hacer pasillo al Madrid.
Sí, puede hacerlo. El Getafe se lo va a hacer al Betis, yo creo. Se lo podía hacer. Un abrazo, Miguelito, Melchor, Arancha.
Hasta luego.
Un beso.
Hasta
luego.
Gracias. Oye, felicidades a todos los madridistas.
A todos los madridistas, eso es.
El miércoles. Se le yug, que diría Benzema. Le yug,
a por el miércoles ha gritado Ancelotti desde la diosa Cibeles. Tomás, Siro, Roberto Morales, Guillermo, un abrazo, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Hola. la carrera de Iñaki, le quita las pegatinas a Jiménez. William, gol, 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 gol del Athletic. Gol, 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 gol. Iñaki Williams. Igual Pedro Martín se lo da a Mario Hermoso en propia puerta, porque nadie sabe, ahora lo veréis en la repetición, si su intención es pasar atrás o chutar a puerta.
Uy, 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 uy. Penalti. Dentro del área.
Preparado Williams. Sobla que entre palos. Va Williams. Williams. ¡Gol! ¡Casi Panenka! Flojito y por el centro se atrevió Iñaki. Athletic 2, Atlético de Madrid 0.
Ha perdido el Atlético de Madrid, se aprieta mucho la zona de Champions, a ver qué hace el Betis el lunes, pero ahora mismo Sevilla 64, Barça 63, Atlético 61, Betis 57, Real Sociedad 55 y el Atlético de Bilbao a un punto del Villarreal para entrar en la Conference. Antonio Ruiz, hay que decir que el Atlético de Madrid, Oblak, ha sido muy crítico, muy duro, no sé qué ha dicho el Cholo Simeone.
Sí, bueno, el Cholo también ha asumido la responsabilidad también. Ha felicitado al Athletic Club por el partido que ha hecho, pero lo que le ha pasado al Atlético de Madrid, esto lo digo yo, es que cuando tú te desenchufas durante 40 minutos del partido, sabiendo que te juegan mucho en ese partido, normalmente el rival, que además ha puesto mucho empeño y más fútbol que tú, acaba ganándote y acaba convirtiendo el partido en una pesadilla. Fíjate que luego el Atlético de Madrid, cuando ha entrado en el encuentro, ya a finales de la primera parte y a principio de la segunda, ha tenido varias ocasiones, porque yo tengo contabilizadas una de Condovia, una de Carrasco, la de Griezmann al palo, la falta tremenda, la de Correa al palo, eso ya fue más al final, pero el Cholo, por ejemplo, le hemos preguntado al final de la rueda de prensa, se le ha visto muy tocado al Cholo, ¿no? Como diciendo, no me esperaba este traspié en el día de hoy. Dice que el equipo trabaja bien durante la semana, pero que al final hoy no ha salido nada y ha tenido que estar siempre buscando remontar el resultado, pero ojo, porque en la última pregunta le hemos preguntado si le preocupa que el equipo pueda no clasificarse para Champions.
Hay que saber estar en los momentos que son más complicados, los cuales fueron muy poquitos o casi ninguno en estos 10 años y medio. Y bueno, veremos quién está en este momento que es un poco más difícil. Está claro que la responsabilidad de entrar en Champions o no depende absolutamente de mí y soy el primer responsable de que esto suceda o no, para que se queden todos tranquilos y quedan 4 partidos. Nada más.
Bueno, Antonio, ¿quién se pierde el partido del domingo contra el Real Madrid?
Pues había 5 advertidos de suspensión para el derbi, son 2, finalmente Hermoso y Reinildo, aunque hemos hablado en la transmisión de que, bueno, la tarjeta de Reinildo, que se ve que no le toca, igual merece ser recurrida y por qué no pensar en que se pueda dar marcha atrás a la sanción de un partido, pero ahora mismo son Hermoso y Reinildo los 2 hombres que se lo pierden.
Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, Corro.
Oye, ¿qué ha dicho Marcelino? Porque hoy el partido que ha hecho el Athletic Bilbao, especialmente Iñaki Williams, ha sido de una alta factura, ¿eh?
Sí, lo primero que hay que decir es que el Athletic Corro afrontaba el partido de hoy, yo creo que con una doble sensación, ¿no? La de tener que saldar la deuda contraída con la afición en su anterior comparecencia en San Mamés, pues con aquel despropósito perpetrado ante el Celta, y dejar también sin argumentos al sector de su hinchada, que les ha acusado recientemente pues de pensar más en las vacaciones que en lo que queda de temporada. Y la verdad es que el grupo de Marcelino se ha armado de razones y se ha sacado esas 2 espinitas en un gran partido, un partido de los típicos en San Mamés, con un gran ambiente ante los grandes, pero que en esta ocasión ha tenido un par de aspectos diferenciales: el acierto y la fortuna también en momentos determinantes. Y dentro de esa reivindicación global, como dices, hay que personalizar también en el gran partido, en el partidazo de Iñaki Williams y también de Mikel Vesga, pero un Iñaki Williams que en muchos momentos de la temporada ha sido cuestionado por su falta de gol. Ya ha dicho, ha vuelto a repetir Marcelino, que es un jugador clave para ellos, que no es un goleador y que no se le puede medir por esa faceta, y en definitiva un triunfo que, como tú decías hace unos instantes, acerca a los bilbaínos a un solo punto de la séptima plaza en ese mano a mano con el Villarreal para jugar una Conference League que en Bilbao sí que tiene tirón tras 4 años sin pisar Europa. Marcelino, un Marcelino yo diría que orgulloso de su equipo, sabe que en cualquier caso Europa pasa por sumar casi los 12 puntos que quedan en juego.
Han hecho hoy un partido extraordinario en todos los aspectos del juego. Jugamos con muchísimo criterio, muchísima velocidad, muchísima intensidad, muchísima precisión. Merecimos ganar porque este equipo, estos futbolistas hicieron un grandísimo partido. Yo me siento orgulloso de ellos. Y bueno, pues esto nos permite estar ahí en la lucha por Europa, ¿no? Pues ahí estamos. Y en cuanto a las opciones, lo importante es el siguiente partido y sumar muchos puntos. Y luego ya veremos para qué nos da.
Ganó el Atleti Bilbao 2-0 al Atlético de Madrid. Peña, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Y esta mañana el Alavés le ha ganado 2-1 al Villarreal.
Va a la esquina, el Alavés la pone Manu García. ¡Gol del Alavés! ¡Gol de la Guardia! ¡Gol! Marca la Guardia en el segundo palo. Saque de esquina de Manu García. Prolongación. Y aparece atrás el 5. La ponía Rioja, la pelota cae. Otra vez al lateral para Rubén Duarte, que pone el centro. ¡Gol del Alavés! ¿Quién ha marcado? Don Gonzalo Escalante, el argentino. La pelota atrás. Y otra vez el Villarreal que hace agua. Viene Samu Chukwueze, ingresa en área, hace un recorte, dos, chuta abajo. ¡Gol del Villarreal! ¡Ay, Pacheco de mi vida! ¡Gol! De Samu Chukwueze. Pero Pacheco, por Dios, ¿cómo se la come? ¡Qué desgracia para Pacheco! Villarreal 1 y por delante el Alavés, que es local, 2.
Y en el derbi valenciano, empate a 1, Valencia 1, Levante 1.
¡Gol del Valencia! ¡Gol de Hugo Duro! El centro espectacular de Gaya desde la izquierda, el cabezazo no menos espectacular de Hugo Duro a la escuadra. ¡Gol del Levante! Lo estaba mereciendo. Corner que ejecuta en corto en Isbardi para el comandante Morales, que mete un centro, una comba espectacular a la cabecita de Óscar Duarte. El costarricense poderoso arriba, se cuelga en el cielo de Mestalla. Valencia 1, Levante 1.
Y vamos con lo de mañana.
Sí, el Madrid puede ser campeón hoy, pues si lo es le felicitaremos, porque además no es una competición que es casualidad. Al final han sido mejores, o habrán sido mejores en el caso de empatar hoy, necesitan solo un punto y les felicitaremos. Una competición tan larga normalmente la gana el que más lo merece, y pues si la gana el Madrid le felicitamos y el año que viene a competir mejor.
Será Xavi esta mañana, antes de saber que el Real Madrid le iba a ganar 4-0 al Español. La felicitación previa, luego la ha hecho el Barcelona, también a través de un tuit, de la cuenta de Twitter. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Le ha felicitado a través de Twitter, ¿verdad?
Le ha felicitado el Fútbol Club Barcelona al Real Madrid. Estaba claro que lo iban a hacer porque ya lo había hecho, como decía Xavi Hernández, en rueda de prensa, dándole mérito al título del Real Madrid, consciente de que al final es la Liga, que es el título, el premio a toda la temporada. Y el Barça a las 6 de la tarde, eso de las 6 de la tarde, ha puesto un tuit felicitando al Real Madrid por conseguir esta Liga.
Está pendiente Javi Gómez de cómo termina la fiesta, entre comillas, del Real Madrid. ¿Se ha marchado ya Carleto, Javi?
Se ha marchado Carleto, sí. Ahora está la tromba final de calabazas. Se ha marchado Carleto, se ha marchado Kroos, como te decía, Carvajal, también Álava, Asensio, acompañado de la novia. Y el último que ha salido hace escasamente 30 segundos ha sido Nacho.
Quedaba raro que Kroos fuera el último, el que apagara las luces. Ahí sigue Javi Gómez, pendiente de los jugadores del Real Madrid que festejan su Liga 35. Bueno, noticias para el partido de mañana, 9 de la noche, Barça-Mallorca. El Barça se está jugando la Champions, Víctor.
Sí, y lo harán con Ansu Fati, es la gran novedad, será el primer partido de Liga en todo el 2022 de Ansu Fati. Ya jugó en enero, el 12 de enero, la Supercopa, que marcó aquel golazo ante el Real Madrid. Fueron a la prórroga, aquello no le fue bien físicamente a Ansu, y después ya en la Copa del Rey contra el Athletic Club en la Catedral, después de 35 minutos se retiró, recordaréis, llorando y lesionado. Así que Ansu estará mañana en la lista, es la gran novedad. Se da mañana a la lista porque están pendientes de Dembélé, que hoy no ha entrenado por una amigdalitis. Dicen desde el club que tiene difícil entrar, pero apurarán todas las opciones. Tampoco estarán Mingueza y Bradway, que han dado positivo por COVID en los últimos 3 días, ni los lesionados Pedri, Nico Umtiti-Des y Sergi Roberto. Nico se ha roto un dedo del pie esta misma semana en un choque en un entrenamiento con Ansu Fati. Sergi Roberto ha recaído de su lesión esta semana, así que semana negra para el Barça en las lesiones. Y de Gerard Piqué, hoy tampoco ha entrenado, como le sucedió la semana pasada, el fin de semana pasado, antes del partido de Liga. Veremos si mañana está en la lista. Mañana tendremos esa lista de convocados.
¿Te ha gustado algo más de la rueda de prensa de Xavi Hernández a destacar?
Bueno, sí, ha hablado de Ronald Koeman, le preguntaban, porque esta semana, como sabéis, reapareció Ronald Koeman, el exentrenador del Barça, por Barcelona, respondió preguntas a los medios y dice Xavi que siempre le tendrá mucho respeto a Koeman, que es una leyenda, que le agradece, nombre de todo el barcelonismo, el trabajo que hizo, porque vino en un momento muy, muy complicado del FC Barcelona. Y luego de los retos motivacionales le preguntaban, porque en rueda de prensa decía Xavi que motivan a los jugadores, y le han preguntado por esos retos, y decía Xavi que les motivan, pues por ejemplo, les dan premios si marcan en los primeros 20 minutos, si ganan el partido, si no encajan goles, y que esos premios van desde cenas, barbacoas, hasta que se toque el bolsillo del entrenador. Dice Xavi que le gusta mucho a los jugadores eso de que el entrenador tenga que poner dinero de su bolsillo por motivar a todos los jugadores. Después también ha dicho Xavi que han pasado por un bache, que era difícil de entender después de una gran racha de victorias, sobre todo ganando en el Bernabéu, que han pasado por un bache, pero como tú decías, lo que quieren es asegurar la Champions de la próxima temporada y, si puede ser, quedar segundos para asegurar también la Supercopa de España.
Gracias, Víctor. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Se lo está jugando el Barça por arriba, se lo está jugando el Mallorca por abajo, está solo 2 puntos por encima ahora mismo del Granada, que tiene 30, el Mallorca tiene 32. Y hay más partidos para la mañana, por ejemplo, a las 2 de la tarde se juega el Elche-Osasuna con estas noticias. Jero Tormo, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Elche busca puntos de permanencia matemática que, en caso de victoria y que acompañen resultados de Granada y Mallorca, que se van a ver las caras dentro de 7 días, le darían la oportunidad. Los ilicitanos van a poder contar con Guido Carrillo y Omar Mascarell. El primero tras lesión, el segundo tras sanción, ya están disponibles, mientras que Lucas Boyé lo seguirá viendo desde la grada. Por su parte, Osasuna, que ya no tiene objetivos clasificatorios, recupera tras lesión a Quique García y Juan Cruz. También estará disponible Lucas Torró tras haber cumplido partido de sanción.
Y a las 4 y cuarto se juega el Granada-Celta, que tiene estas noticias. Jorge de la Checa, buenas noches.
Buenas noches. El Corro, con hasta 5 bajas en defensa, recibe el Granada en su lucha por la salvación al Celta. Están lesionados Torrente y Carlos Neva y sancionados Víctor Díaz, Kini y Domingo Suarte. El resto, salvo Rochina, también lesionado, entrenan con normalidad, aunque es posible que no todos tengan el ritmo adecuado para la competición. Caranca podría recurrir a algunos defensas del filial ante tanta baja en esta demarcación. En el Celta, las ausencias son Mayo lesionado, Solari y Murillo sancionados, y Rubén Blanco, por una cuestión sanitaria sin especificar, ha viajado hasta Granada el portero del Celta B, Gaizka Campos. Pitará el encuentro el valenciano Martínez Munuera.
Y a las 6:30 de la tarde, vaya partido, Rayo Vallecano, Real Sociedad, con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches a todos. Tenemos un partido atractivo mañana en Vallecas entre dos equipos que juegan muy bien al fútbol, el Rayo ya con la salvación virtual y la Real Sociedad, que tiene que asegurar su plaza de Europa League y, por qué no, seguir soñando con entrar en la Champions. En el Rayo son bajas Bayu por sanción y Isabel Gichimer, que lanzó por lesión. Se espera que por fin el Tigre Falcao tenga unos minutos. En la Real Sociedad se lo pierden David Silva también por sanción y los lesionados conocidos Oyarzábal, Carlos Fernández, Monreal y Barrenechea. Pita Muñiz Ruiz, hay precios populares entre 20 y 40 euros para los aficionados.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un centro en el que tratan a las mujeres que están embarazadas, que acaban de dar a luz.
En España cada vez nacen menos niños, hay cada vez menos...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. Tengo ahora 30 años, pero bueno, cuando...
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpos. El breaking va a ser deporte olímpico.
Yo empecé con 14 años. Lo vi en una película. Salía gente bailando breaking y fue un flechazo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Paysia Financial Services, condiciones en citroen.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva DD Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi DD Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Banque.
Bueno, Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Right kid, be school, get stuck, hates it, fakes it, too long, sees no way out.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches, no buenas noches a secas.
Tenemos entre nuestras deportistas favoritas, la de esta redacción, a una mujer que hoy lo ha vuelto a hacer.
Bueno, es que para mí es, sin ninguna duda, que no se me enfade nadie, que conozco a muchas otras y muy buenas, pero para mí es que es la mejor deportista española del momento, ni más ni menos. Y eso que sale de dos rodillas destrozadas, y lo que ha vuelto a hacer, sí, es volver a coronarse como reina de Europa, y en cuanto la dejen será reina del mundo o reina olímpica. Ya sabes que se llama Carolina Marín Martín y, a pesar de ese juego de palabras, nació en el barrio de la Orden, se ha coronado en el bádminton mundial en muchas ocasiones y, en este caso, insisto, con el sexto título europeo. Pronto, pronto, pronto a por el bicampeonato olímpico.
Carolina.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y felicidades. Muchas, 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 creo que llevo seis, felicidades.
Muchísimas gracias, la verdad. Ha sido una semana increíble, llena de, bueno, de felicidad, aparte de que no quiero que se me olvide todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás, pero ya os digo que la felicidad viene sobre todo porque para mí la mayor victoria es el volver a competir, ¿no? Al final, el ganar, como decía ya antes de empezar el torneo, era consecuencia de lo que uno hace en la pista, y el volver a competir ha sido, bueno, es que ha sido increíble. No tengo palabra ni cómo describirlo exactamente.
Carolina, eres una crack, una super crack. O sea, antes, cuando te conocimos y te vimos ganar, te teníamos en estima, pero volver después de 11 meses y parecer que no ha pasado nada, que sigues ganando, claro, para ti ha pasado mucho, mucho esfuerzo, pero para nosotros parecer que no ha pasado nada, solo lo hacen los elegidos, ¿eh?
Sí, como digo, yo siempre intento transmitir, ¿no?, que al final la gente lo único que ve es cuando una gana, se sube al podio, se cuelga la medalla, pero para mí lo más importante siempre es todo el camino que hemos tenido que recorrer. Y bueno, como sabéis, no ha sido nada fácil, han sido 11 meses muy duros, con muchos contratiempos. Me hubiera encantado volver a competir antes, pero bueno, ya digo que finalmente una vez más nos hemos superado, tanto el equipo como yo, hemos vuelto y bueno, este es el primero de muchos, así que ya de aquí todo hacia adelante.
Ha sido muy emocionante ver a tu madre en la grada llorar porque sabe lo que has pasado y a ti en la pista. Ha sido muy emocionante, ¿eh?
Pues sí, bueno, es que mis lágrimas eran un poco una mezcla de emociones. Emociones, pues, por imágenes que se me vienen de lo que os comento, ¿no? De lo duro que ha sido todo este camino, todo lo que hemos tenido que hacer. Y luego también, pues, para mí es emocionante porque sé que estaba toda mi familia aquí y había una persona importante que bueno, que sé que le hubiera encantado estar presente, sé que hubiera chillado, vibrado y saltado conmigo y con cada uno de los partidos y sobre todo con el triunfo. Pero bueno, presente no ha podido estar en el pabellón, pero sé que allá donde esté, pues sigue estando conmigo.
Seguro que la ha liado donde esté, ¿eh? Tu padre, que desgraciadamente ya no está, pero seguro que la ha liado. Carolina, ¿a qué sabe esta victoria? Tú has ganado 5 europeos, tienes un oro olímpico, has ganado mundiales, pero ¿a qué sabe esta sexta Copa Europa?
Pues sabe a disfrutar. Ya te digo que para mí no es solamente el haber conseguido el oro, sino el haber conseguido volver a competir. Así que la verdad es que yo, para mí, ese es mi mayor triunfo de esta semana.
Para mí eres un animal competitivo como los que no hay. Eres una bestia, o sea, las ganas que tienes siempre de ganar, lo que contagias en la pista, cómo has regresado. Ángel te conoce mucho. Ángel, lo que quieras decir de este gran deportista, esta gran deportista que tenemos en España.
Pues mira, voy a hacer todo lo contrario a lo que tú haces, porque lo que transmite Carolina va mucho más allá de los números. Es esa pasión, es esas ganas de ganar, es esa capacidad para recuperarse, insisto, de dos rodillas destrozadas y volver a ser la mejor. Pero voy a usar los números. 20 partidos, tú sabes que los mejores se coronan donde hay que coronarse, en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos.
Y en el tramo final, 20, no al principio.
Eso es, 20 partidos de semifinales y final en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos ha disputado Carolina Marín. Carolina, ¿sabes cuántos has ganado de los 20 entre semifinales y final?
Pues la verdad es que no, y de hecho también quería comentaros justamente que es que hoy me he enterado, para que ustedes veáis la cuenta que yo he hecho de todo esto, que hoy he hecho historia y no tenía ni idea. O sea, para mí era súper importante volver a competir, el disfrutar de cada uno de los partidos, el vibrar con el público, el jugar aquí en Madrid, en mi país, con toda mi gente, y hoy me he enterado que he hecho historia, que era la primera jugadora europea, tanto masculina como femenina, que ganaba 6 oros, o sea,
sí,
que bueno.
De hecho, solo hay un francés que lo hizo en dobles mixto, que tiene un poquito menos de mérito. Bueno, yo te lo digo, Carolina, 20 partidos entre semifinales y final, en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, cuando se nota de verdad quién es leyenda. Has ganado los 20. Jamás has perdido un partido de semifinales o final en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Por eso eres 6 veces campeona de Europa, por eso eres 3 veces campeona del mundo y por eso, de momento, eres una vez y pronto, espero, serás 2 veces campeona olímpica.
Pues sí, Ángel, la verdad es que muchas gracias por tus palabras y, bueno, también un secreto que os quiero contar, y es que cuando estaba subida al podium con mi medalla colgada y escuchando el himno, se me han venido muchas imágenes a la cabeza, imágenes de la lesión, de momentos complicados y otras imágenes que se me han venido, que es un poco precisamente los Juegos Olímpicos de Río, subir al podio, escuchando el himno español, y eso me ha hecho como tener más los pies en el suelo y tener más claro conmigo mismo y tener yo más presente de que quiero repetir en París, quiero volver a sentir esa emoción, y la verdad es que me veo reflejada y voy a luchar todos los días por ello.
Pues esto es muy sencillo, no sé si te acuerdas de lo primero que hiciste nada más bajar del podio olímpico de Río, que fue cantar bien alto y bien desafinado lo de la salve rociera. ¿Te comprometes conmigo aquí mismo que nada más bajar del podio de París repetimos e intentamos entonar un poco más?
Bueno, lo de entonar, eso ya lo dejaremos.
¿Pero la cantas otra vez o no? ¿La cantas otra vez en el micro azul de COPE?
Claro que sí, se canta y lo que haga falta, eso no hay ningún problema.
Carolina, una cosa más, de aspecto físico. A mí llevo mucho tiempo sin verte jugar, pero me parece que estás más fuerte que antes.
Pues Estoy muy bien y para mí también una gran victoria de esta semana es haber podido competir durante toda la semana. La rodilla se me ha quejado un poquito pues después del partido de cuartos de final, que ha sido el partido así más complicado a priori que he jugado en cuanto a tiempo de partido, puntos, etcétera. Pero la verdad es que hoy, conforme me he levantado, he dicho, es que me encuentro muy bien. Y hoy quiero disfrutar, quiero ir a por todas. Y bueno, es que así ha sido. Las sensaciones desde que me he levantado de la cama han sido muy buenas y estaba muy tranquila conmigo misma, con mi rodilla y con todo, la verdad.
Carolina, eres una fantástica competidora, una gran deportista, 6 europeos, el de hoy es el 6º, 3 mundiales, 1 oro olímpico. Yo creo que si no nos hubiéramos lesionado, alguna cosa más tendríamos, pero el futuro nos espera. Así que
corro, esto es el próximo Messi naciendo en una aldea perdida de Vietnam, bueno, siempre te lo digo.
No, esto o es sea, un diamante en el desierto.
Cientos de miles de asiáticas y desde el barrio de la Orden de Huelva.
Es así. Carolina, disfrútalo mucho y enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, también quería agradecer desde aquí pues a todo el público, cada una de las personas que han ido al pabellón, a todos mis partidos, que se han dejado la voz y el alma y que bueno, y que juntos hemos podido disfrutar de esta victoria, que también es de todos ellos, aparte de mía y de todo mi equipo.
Sí, señora, disfrútalo mucho, Carolina, hasta la próxima, que será pronto, ¿eh?
Esperemos que sea pronto. Un abrazo muy grande para todos.
Un beso, Carolina. Muchas gracias. Carolina Marín, otra de las grandes deportistas que tenemos la suerte de tener en este país. Ha dado las gracias a Madrid. Ha estado César Abadía toda la semana en el Campeonato de Europa. Hola, César, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Cómo se lo ha pasado a la gente que ha ido a verla a Madrid? Hoy se ha llenado, ¿no?, para ver a Carolina.
Sí,
¿no?
Sí, mucha expectación el día de hoy para ver las finales. Campeón masculino, que no lo hemos dicho, el número uno, que Axelsen, que ha ganado a otro danés, era final de daneses. Y nada, arrolla a Carolina Marín a la escocesa Gilmour, 21-10, 21-12. Y nada, la gente se la ha pasado estupendamente y una buena organización y todos contentos. Carolina campeona y Carolina en la COPE.
Ha dicho Ángel, daneses, me has dicho antes que ha ido Daniel Bass.
Daniel Bass,
¿no?,
estuvo allí, sí, esta semana.
Esta
sí.
Semana, porque en Dinamarca es un deporte de los preferidos de los daneses, Ángel.
Otro milagro, que se han comido también a los asiáticos y que el número uno del mundo ahora mismo es danés. Sí, siempre ha habido potencias en Alemania, sobre todo en Dinamarca, aquí en España, y mira, o sea, aquí en Europa, y mira, ahora mismo los dos mejores del mundo en un deporte que siempre han dominado los asiáticos, 2 europeos, un danés y sobre todo nuestra Carolina Marín.
Muy bien, pues esperaremos a París, a la final de París, para escuchar a Ángel y a Carolina cantar la salve rociera.
No, te equivoques, canta ella, yo pongo el micro, ella canta.
No duden de que si está allí, Carolina ganará ese oro.
Sin duda.
Un abrazo.
Carolina María Marín Martín, que me gusta hasta el nombre. Un beso.
Un abrazo, hasta luego. Gracias, Ángel. Gracias, César, hasta luego.
Adiós.
Más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis?
Es increíble que, sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos,
alguien cuelga publicaciones y redes sociales, aconseja sobre todo. Al otro, miles, millones de seguidores que intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgos corremos al creernos lo que dicen?
Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
No sabes quién ganará la Liga, pero lo imaginas. No sabes quiénes entran en Europa, pero sabes los que no. No sabes los que bajan, pero sí los que se quedan. No sabes quién va a ganar la Champions ni la Europa League, pero sí quién quieres. No sabes qué va a pasar, pero sí que todo se verá en tu bar. La Liga TV Bar. Contrata en los principales operadores o en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana hay motos y de las buenas en Jerez. Y vuelve la gente. Y ahí está, como siempre, Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y con gente, ¿no? Que hacía un par de años que no teníamos gente en Jerez.
Y con gente, sí, sí. Con gente y con mucha gente y con buen tiempo, con sol. Y con gente además que tenía muchas ganas de volver a ver las motos en directo, y se notaba, porque se notaba ya desde, se notaba ayer, se ha notado hoy, hoy ya antes justo de los entrenamientos oficiales se veía toda la famosa zona de Topeluki pobladísima de espectadores, y se espera muchísima gente mañana porque había muchas ganas, desde 2019 que no había espectadores aquí, yo creo que esa ansiedad la van a ver, se va a ver reflejada en las ganas que vamos a tener mañana, y esperemos que tengamos también un buen espectáculo, ya digo, sobre todo también con un tiempo magnífico.
Oye, dime, MotoGP a las 2, ¿sale primero Bañaya?
Sale primero Bañaya, en lo que parece que es un duelo Bañaya-Quartararo, que son los dos pilotos de la parrilla salida, y señalados por ello mismo, los dos pilotos que tienen más opciones de poder pelearles son Aleix Espargaró, que va a salir tercero, y en la novena posición, que va a salir Joan Mir. Más problemas para el segundo de la general, que está empatado con Quartararo, que sale Rins, sale desde el puesto 14, entonces recordemos que la última carrera fue capaz de remontar desde el puesto 23 hasta el cuarto en la carrera, y también algunos problemas Marc Márquez, que eso sí ha maquillado bastante bien en el entrenamiento oficial, va a salir quinto, pero es cierto que no tiene demasiado buen ritmo y ni él mismo se da muchas opciones de poder pelear por ni por ganar ni por el podio, y se conformaba más con entrar entre los 10 mejores mañana.
Moto 3 y Moto 2, ¿salimos los españoles, sale alguno de ellos en las primeras posiciones?
Sí, 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 Moto3 es fantástico porque la primera línea está copada por españoles, va a salir de la primera posición Guevara, segundo va a salir Sergio García, que es líder del Mundial, y tercero Masia, así que ahí fantástico. Y en Moto2, peor la cosa, sale Ogura primero, y el mejor de los nuestros es Aaron Canet, que va a salir desde la cuarta posición, pero tiene muchísimo mérito porque Canet superó la pasada semana, el lunes, después de la caída de Portugal, está pasando un fin de semana muy complicado, y aún así ha sido capaz de clasificarse cuarto, es el mejor español en la general. El líder del Mundial Vietti va a salir sexto.
Muy bien, mañana motos desde Jerez las cuenta como siempre en el Tiempo de Juego Borja González. Borja, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Corro.
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Tenemos las semifinales ya de la NBA en el este y en el oeste.
Sí, los Heat contra los Sixers, los Celtics contra los Bucks en el este, y los Warriors contra los Grizzlies y los Suns contra los Mavericks en el oeste. Arrancan mañana, esta noche no hay NBA, así que voy a sacar a mamá y me voy a acostar. Voy a aprovechar la coyuntura. Arrancan mañana con horario guapísimo para España. A las 7 de la tarde el primer partido entre los Celtics y los Bucks, y a las 9 y media, que será más bien cuando termine el de los Celtics con los Bucks, el primer partido entre los Warriors y los Grizzlies. Y luego se van alternando. Cada día se juegan dos semifinales, con el jueves de descanso. O sea, mañana se juega los dos que te he dicho, al día siguiente se juega el de los Heat con los Sixers y los Suns con los Mavericks, y así sucesivamente, un día cada una, con los jueves con el jueves de descanso. Han pasado todos los favoritos, que no es muy habitual.
Los que quedaron los cuatro en el este y los que quedaron los cuatro en el oeste han pasado, ¿no?
Sí, los cuatro primeros del este y del oeste han pasado a segunda ronda, que como te digo, no es muy habitual.
Sí, siempre hay alguna sorpresa.
Lógico, normal que se cuele a alguien. Este año no ha habido sorpresa. Lo más sorprendente quizás ha sido lo de los Pelicans llevando a los Suns al sexto partido, o lo de los Grizzlies con Minnesota también, teniendo que llegar al sexto partido. De lo visto hasta ahora, para mí los dos equipos más potentes que se han visto en esta primera ronda son los Celtics y los Warriors. Bien es cierto que los Nets no le han puesto tantas dificultades a los Celtics como yo esperaba. Solo en el primer partido y medio estuvieron a la altura. Luego los Celtics les han pasado por encima con un trabajo defensivo espectacular. Y se esperan unos playoffs que pueden estar marcados por las lesiones. Para empezar mañana, del Celtics Bucks no está Middleton, que es la segunda estrella de los campeones, por detrás de Antetokounmpo. Es una ausencia gravísima para Milwaukee y no va a estar seguramente para toda la segunda ronda contra los Celtics, lo cual, sumado al nivel que tienen los de Boston, me parece que les da la vitola de favoritos para esta serie. Y luego está lo de Joel Embiid. Filadelfia ganaba por 27 el otro día, faltaban 4 minutos y Embiid seguía en pista. Entró Siakam a canasta, le dio con el codo en el ojo, le ha roto el orbital, tiene una fractura orbital, baja indefinida. Para el primer partido no está. Yo supongo que cuando se pase el protocolo de concusión que tiene de conmoción cerebral por el golpe, le pondrán una máscara y jugará. Pero la tontuna de tener a Embiid jugando, estando 27 arriba a 4 minutos del final, pues cuando Miguelito esta tarde decía, claro, pero ¿para qué sacas a Benzema? Pues no le ha pasado nada a Benzema, pero tú imagínate que salta a rematar un córner, pisa a un rival y se rompe el tobillo y no puede estar el miércoles.
Pues esas cosas pueden pasar.
Es jugársela.
Parra, un abrazo.
Y ha pasado eso.
Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Basteiro, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, cosas no publicadas hasta el momento, ¿qué vas a contar tú?
Pues en el tenis, en el Mutua Madrid Open, Paula Badosa, la número 2 del mundo, ha dicho adiós. Ha caído eliminada en 16avos de final ante la rumana Simona Halep, 6-3 y 6-1. Ha perdido la española, que tuvo que ser atendida por molestias en el hombro durante el segundo set. Ha dicho que le faltó de todo y que por eso solo pudo ganar 4 juegos. También han caído eliminados los españoles Pablo Andújar, Daniel Merida, Daniel Rincón en el cuadro masculino y Nuria Parrizas en el cuadro femenino. La buena noticia del día es la victoria de Roberto Carballés y de Alejandro Moro en el cuadro masculino. Mañana es turno en el cuadro femenino para otra española de las favoritas, para Garbiñe Muguruza en 16avos, que se mire a Kalinina, y también de Sara Sorribes, que se enfrenta a la japonesa Naomi Osaka. En fútbol femenino hoy se han jugado 2 partidos de la Liga Iberdrola. Real Betis 0, Valencia 0 y Athletic Club 2, Unión Deportiva Granadilla Tenerife 1. 4 partidos de la Liga Andesa de Baloncesto. El Lenovo Tenerife ha ganado 94-83 a Manresa. Valencia Basket se ha impuesto 81-76 a Moraván Candorra. El Fuenlabrada ha perdido en casa 77-82 contra el Real Betis. Y Unicaja ha caído también en casa 72-73 contra Baskonia. Y en golf, en el Abierto de México, tenemos a John Rahm primero, con menos 15 golpes. Está 2 por delante del segundo. Mañana, última jornada para el español.
Gracias, Luis. Hasta luego.
A ti, un abrazo.
Vamos a despedir a Javi Gómez, que se recoja. Ha terminado ya la fiesta en Valdebebas, Javi.
Eso parece, que por fin ha terminado. Lucas Vázquez, 12-31. Jovic, 12-34. Y Courtois, una menos 20. Son los 3 últimos jugadores que han salido. Mañana a las 12, entrenamiento. Pero bueno, tienen tiempo para dormir 8 horitas, desayunar tranquilamente y venir a trabajar a las órdenes de Carleto.
Gente responsable como tú, Javi. A casa, un abrazo.
Un abrazo.
Todo esto ha sonado en el tiempo de juego hasta ahora. Y esto que van a escuchar ahora.
Jennifer López y Ben Affleck, que tienen un acuerdo. Bueno, ella exige 4 relaciones sexuales a la semana.
Yo no estoy casado, pero por lo que oigo habitualmente, 4 es un número considerable, ¿no?
Depende.
¿Tú qué crees?
Yo no estoy casado. ¿Tú, Pepe?
Pepe tampoco está casado.
Yo tampoco estoy casado.
Carolina, enhorabuena.
Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias.
¡Qué orgullo
grande,
tenerte!
¡Grande!
Mi mayor victoria era el disfrutar de cada uno de los partidos. Lo he hecho, lo hemos conseguido y encima pues con esta medalla de oro.
Se mete en el área, la puede liar, la pone atrás, Karim chuta.
Otro de Benzema.
¡Colorín colorado! ¡El Madrid es campeonado! ¡Alirón, alirón! ¡El Madrid es campeón! Ahí, ahí, se la están dando ahora mismo. La levantan Karim y Marcelo. Sus compañeros lo celebran en el césped. Mira cómo grita el Bernabéu. ¡Escucha, Paco!
¡Campeón, el campeón!
Se parece a Arantxa Rodríguez, sí, la que canta.
Oye, lo de este tío es la leche.
Está llorando, Max. Está llorando, sí, Ancelotti. Sí,
le van a mantear.
Sí, le están manteando, que no le da tiempo a ponerse la camiseta y ya le están manteando todos los jugadores. Sí,
y un
la verdad
señor,
que, y la gente
y
está
señor,
disfrutando en el público, o es, mientras que Carleto vuela en el aire.
Bueno, lo primero, Miguel Ángel Díaz Bollarizo, césped, ¿estás colocado?
Sí, aquí estoy.
Lleva mucho tiempo.
Viendo.
Mira, qué contento.
Pues tómate algo.
Ojo, que coge Nacho el capote, ¿eh?
Mira.
¡Olé! Vamos con la Verónica. ¡Olé! Vamos a rematar.
Ya los niños.
Vamos, bien rematado.
Pero son bravos. ¡Oh,
bien, choque! Nacho, bien rematado.
Rematado, que se le ha chocado dos niños.
Bueno, Paco, era el show también. Eso es arte del torero.
Ancelotti cantando.
Y hoy, cumpliendo la tradición, la Liga Española, la Liga Santander, la primera división, ya tiene campeón. Cerramos con el himno del campeón. ¡Enhorabuena al Real Madrid!
Es la una de la madrugada, las 12 en la isla de La Palma y el resto de las Islas Canarias. Es el tiempo de Winamax con Gema Santo. Gema.
Sí, corro, abrimos ahora ya Winamax, winamax.es, y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Me he fijado en el partido del Barça, en ese Barça-Mallorca, veo que una victoria culé tiene una cuota de 1,32 en Winamax. Y me he fijado también en el Rayo Real Sociedad, ahí me he fijado en el empate, 3,20 tienes de cuota en Winamax. ¿A qué es increíble? Pues todo esto te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¿Ha felicitado a Matallanas como nuevo portavoz de la Federación Española de Fútbol?
Hombre, por supuesto. Además, yo tengo la suerte de tener información privilegiada en eso, Churri.
O sea, que lo sabía
antes de que
tiempo,
se haga,
¿no?
Oficial, claro, los amiguis. Espero que cuando, espero que a ti, cuando te ocurra algo parecido, también me des la primicia.
Sí, pero vamos a tardar, ¿eh? Vamos a tardar. Un beso, Gema.
Un beso.
Y un abrazo para Matallanas, que le vaya muy bien en la Federación Española de Fútbol. Les dejamos en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio. Esta en concreto que están escuchando, que sintonizan, que llega a sus oídos, que se llama Cadena COPE.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.